Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y llegados a este punto, como es habitual, está con nosotros Antonio López para que nos cuente la previsión meteorológica para el día de hoy. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hoy ha cambiado ya la cosa, ya se nota, ¿eh?
Ya se nota, pero por poco tiempo.
Sí.
Porque estaba viendo las nubes que están llegando hacia zonas del sur y del suroeste, y si se cumple el refrán, desde luego las previsiones apuntan a eso, hay como una especie de adoquines de nubes, que es lo que se conoce como cielo empedrado o cielo aborregado. Y el refrán dice, cielo aborregado, cielo empedrado, suelo mojado.
Mira, yo ya el otro día me llegó un meme de estos por los grupos de WhatsApp, que es verdad, que dice, si no va a haber verano este año, que lo avisen para dejar de hacer régimen. O sea, porque es que ya, ¿cuándo va a venir el calorcito, por Dios?
La semana que viene.
Vale, pero la, ¿y para quedarse ya?
Bueno, durante la semana que viene, seguro, vale. Seguro, ¿eh? Que esa es la buena
noticia. Me vale.
La buena noticia que te tenía que contar. Bueno, ¿no ves lo importante que es mirar al cielo?
Sí, sí, sí.
Porque siempre estamos mirando para abajo y el cielo te da muchas pistas. Y es que ya se van a ir colando nubes desde el sur y desde la parte oriental, occidental, durante las próximas horas. Así que vamos a disfrutar de esta mañana en la que hemos tenido un amanecer de cielos despejados. Rápidamente se ha condensado ese vapor de agua, esas partículas de humedad que tenemos en el aire debido a tanta precipitación, y han formado como nieblas altas en algunas zonas. Ahora parece que está rompiendo el sol, pero rápidamente aparecen las nubes y esta tarde paraguas. Eso ya lo avisamos ayer. Desde luego no es un frente tan activo y tan intenso como el que hemos tenido días atrás, pero la tarde-noche de hoy se presenta con precipitaciones. Por tanto, si van a salir en las próximas horas y no van a volver hasta la noche a casa, tienes el chubasquero y paraguas porque seguro lo van a utilizar. Temperaturas máximas 12-13 grados. Ayer nos quedamos entre los 11-12. Ya empiezan a remontar muy ligeramente. Están por debajo de lo normal para el mes de abril todavía. Mañana viernes, paciencia, que todo llega. Por la mañana seguiremos con restos de lluvia. Por la tarde, apertura de claros entre nubosidad variable. Máximas de 14 grados. Y todos pensando en el fin de semana, será el mismo fin de semana que el anterior, ¿tendremos que sacar el paraguas? No, esa es la noticia, no vamos a tener que sacar el paraguas desde este próximo fin de semana. Quiere decir que la cuña anticiclónica, ese anticiclón que está un poco dormido en las Azores, en el Atlántico, poco a poco va a hacer su entrada hacia la península y nos va a ir dejando días de sol y de temperaturas más suaves. De hecho, el sábado se esperan máximas ya de 17-18 grados y llegaremos a los 20 claramente el domingo. Y a partir de ahí vamos a pasar de una primavera invernal como la que estamos teniendo a una primavera casi veraniega. A Begoña se le está esbozando una sonrisa maravillosa.
Pues sí.
Bueno, pues
porque
nada.
Porque es que va a hacer calor la próxima semana.
O sea, que seguimos con el régimen para el verano.
Seguimos
este
con
año
el
verano, vale.
Sí, sí. La semana que viene, terracitas, a disfrutar del sol, a echarse crema solar, porque incluso va a torrar un poquito el sol. Parece esto una utopía, lo sí, que sí, estoy diciendo. Pero lo confirmaremos en los próximos días y me daréis la razón o no.
Bueno, lo ha visto Antonio López en su particular bola de cristal y se lo tendremos en cuenta. Le grabaremos estas declaraciones para que la semana que viene sepamos si efectivamente vamos a estar en esa línea o no.
Volvemos a la realidad. Hoy y mañana paraguas.
Vale. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Venga, pues nada, hasta mañana.
Gracias, Antonio. Hasta luego. Y 10:10 de la mañana, con mucho ritmito, no sé si tanto como el que tuvo ayer el Real Madrid. ¿Qué pasa en el minuto 93, José María?
No sé de qué me hablas, no lo he visto.
A ver, José María hoy está como yo.
Lo primero que debo decir es que el anticiclón no estaba dormido, estaba roncando, ¿eh? Para empezar. Y después, ¿de qué penalti me hablas desde el 93?
Sí.
Comenzamos aquí la rueda informativa. Alipio, ¿fue penalti?
Yo creo que sí.
Begoña,
pero
¿fue penalti?
Pero los que no se pitan.
Yo, lo que diga Alipio.
No tienes opinión.
En este caso no tengo opinión.
Juanjo, ¿fue penalti?
Lo que diga Gutiérrez.
Penalti, según Juanjo, penalti de los que no se pitan, según sí. Alipio, y tú no tienes opinión. No. ¿Qué hago aquí?
Decir la tuya.
Para mí, penalti.
Vale. Penalti.
Para ¿de mí, los penalti. Que se pitan o de los que no se pitan?
Los penaltis cuando son, se pitan. Si no, no se pitan.
Si bueno, no son penaltis.
Vale, es verdad.
Decir.
Vale.
Ahí te desarmamos.
Sí. Yo es que he visto tantos corners donde hay tantos penaltis que dices, bueno, ¿cómo es posible que esto no se pite y luego otros se pitan?
En eso tienes razón, eso no suele pitarse. Bueno, a mí me parece penalti. No es un arrollamiento del rival, pero me parece que le toca lo suficiente como para desequilibrarle e evitar el remate cuando era evidentemente peligroso. Lucas Vázquez tenía la posibilidad de marcar. Por otra parte, al margen del penalti, que es obviamente de lo que habla todo el mundo hoy, fue una noche inconcebible. Antes de... Vemos ayer lo del Barça, hablamos, dijimos, bueno, suponemos que esta noche no pasará. Pues pasó. En el minuto 1 llegó el primer tanto de la Juve. En minuto 2, es verdad que el Madrid, después de un comienzo arrollador de la Juve, 10-15 minutos, con dominio absoluto, con mucha personalidad, jugando completamente al ataque, como no podía ser de otro modo, porque tenía que hacer una machada histórica, el Madrid tuvo ocasiones, a pesar de no hacer un gran partido, y no acertó con ellas. Recuerdo una de Isco que sacó Buffon en la primera parte, un gol anulado muy dudoso también a Isco, en una posición muy, muy, muy justita, un tiro de cross prácticamente a quemarropa que pega en un defensa, un taconazo de Bale que se va fuera, hay un remate posteriormente al larguero también de Varane, también la Juve tuvo sus oportunidades de gol, no estuvo precisamente muy feliz Keylor ayer, creo que pudo hacer más en el segundo gol y desde luego se equivoca gravemente en el tercero, se echó mucho de menos la presencia de Sergio Ramos por su experiencia, creo que a Vallejo el partido de ayer le quedó grande, no porque sea un mal futbolista, sino porque el morlaco se puso con muy mala pinta según pasaban los minutos y era uno de sus primeros, si no el primer partido en Liga de Campeones. Todo eso fue sumando. Escuchamos al primero de los protagonistas, Lucas Vázquez. ¿Fue penalti o no fue penalti?
Sí, bueno, yo creo que la jugada viene de Toni, que le da un balón a la espalda a Chris. Chris me la pone a mí al punto de penalti, un poco, bueno, en el área pequeña. Y cuando voy a controlar para rematar, el central llega por detrás y me arrolla. Yo creo que no hay discusión del penalti.
Eso es lo que dice Lucas Vázquez. Atención a Buffon, expulsado en la jugada del penalti, roja directa porque se puso como un basilisco, le dijo de todo al árbitro. Es comprensible también, ¿eh? Minuto 93, acaricias la prórroga después de una hazaña absoluta, se entiende la protesta y que le muestren la roja. Lo que ya no entendí es como 2 horas después, tranquilo, relajado, duchado, vestido, dijo esto. Vamos a escucharle.
Tú debes haber la sensibilidad que ogni uomo debe haber en dote. Lui con quelle due scelte finali ha dimostrato veramente di essere un killer, di essere un animale, perché solo uno che ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore può decidere e può prendere due scelte simili.
Lo he dejado para que lo escucharais enteros. Viene a decir, todo hombre debe tener sensibilidad. Él ha demostrado en sus dos últimas decisiones no tenerla. Ha demostrado tener un cubo de basura en el corazón. Y en las dos últimas decisiones se ha equivocado gravemente. Es lo que ha venido a decir Buffon. También su compañero Bonucci, Chiellini, dijo que había sido un robo histórico. Curiosamente, allí en Italia hubo mucha gente que montó en cólera, porque en Italia la Juve es el equipo que tiene la fama absoluta de ser permanentemente beneficiado por los árbitros. Las portadas de hoy, pues dicen de todo. En Marca, fue penalti. El árbitro acertó. Benatia derribó a Lucas Vázquez. Diario AS. Del pánico a semifinal. Buffon, fue un décimo de penalti. Es decir, un penaltito para Buffon. Cristiano, no entiendo por qué protestan. Mundo Deportivo en Barcelona. Máster en arbitraje. Ahí con doble sentido. El Madrid pasa semis, fiel a su estilo. Penalti muy dudoso a Lucas en el 93. Y el Sport no se corta. El robo del siglo. Penalti en el 93, el árbitro se inventa una pena máxima inexistente para que el Madrid pase a semifinales. en el diario El País, el penalti de todos los siglos. El Madrid evita un cataclismo histórico con una discutidísima pena máxima anotada por Cristiano. Y en El Mundo, un penalti devuelve la vida a un sufriente Real Madrid. Cristiano Ronaldo habló al finalizar el partido y dijo que de esto hay que aprender.
Bueno, fue un partido sufrido para aprender que sirve de lección, que el fútbol nada está regalado, hay que pelear hasta el final. Y hoy el Real Madrid a lo mejor podía marcar más goles, pero Buffon ha estado bien, ellos han estado muy bien, Juve. Y bueno, yo pienso que somos justos vencedores, queríamos más oportunidades y es penalti, no entiendo por qué están contestando. Sí, porque está por detrás de Lucas y no entiendo, pero el fútbol es así.
¿Y cómo estaba la afición del Real Madrid? La afición salió del estadio que no le llegaba la camisa al cuello, después del susto enorme de ver a su equipo prácticamente eliminado, solventado en el último minuto con el penalti de Cristiano. Y la gente valoró enormemente la sangre fría de Cristiano para tirar el penalti. A mí no me hubiera gustado estar en esa determinación, en esa situación. Ha habido enormes futbolistas que han fallado penaltis decisivos en momentos muy contundentes. Y él lo tiró francamente bien, metiéndolo por la mismísima escuadra. Así estaba la afición al salir del estadio.
Sufriendo hasta el último momento. ¡Hasta el último!
No falla, no falla en Europa, no falla.
¿Dónde está Messi?
¿Dónde?
¡Está de vacaciones en Roma! Hemos tenido los guitos aquí, pero ha merecido la pena. ¿Vale?
¡Otra vez! Cristiano Ronaldo, el mejor de todos los tiempos, va por su sexto Balón de Oro. Siempre está en los mejores momentos.
¡Balón de Oro! ¡Cristiano, Balón de Oro!
El mejor de la historia, recordadlo. A ver quién tiene los santos de coger el balón en el 90 y tantos y meterlo en la escuadra. El mejor de todos los tiempos, sin duda.
En Madrid ha sufrido, pero al final, la suerte del campeón, ¿no?
Cristiano, gran protagonista. La afición estaba ayer de manera absoluta con el 7 del equipo blanco, que suma 15 goles ya en esta Liga de Campeones y está a 2 de su tope histórico de 17. El Madrid se mete en semifinales por octava temporada consecutiva. El sorteo será mañana viernes a la 1 de la tarde, a las 12 el de la Europa League, en el que esperemos que esté el Atlético de Madrid. ¿Sabe lo que pasa, Lipio? Que es que después del 4-1 del Barça y el 0-3 del Madrid, el 2-0 del Atleti, se me hace corto, ya tengo miedo lo que pueda pasar esta noche en Portugal. Hace 4 días estaba muy tranquilo, con 2-0 el Atleti pasa seguro. Ahora ya estoy así, ya no sé si va a dar o no va a dar para pasar a las semifinales. Bueno, esta noche juega el Atlético, 9-5 en el José Albalade de Lisboa, frente al Sporting de Portugal. Lo podremos escuchar aquí en la sintonía de Onda Madrid en directo desde las 9 en punto de la noche. Pero antes del partido le preguntaron a Simeone por el adiós de Fernando Torres. Sabemos que Torres se va porque no juega, obviamente está claramente implicado en ello Simeone, que es el que decide los minutos que tiene el 9. Sobre eso dijo Simeone que él no se arrepiente de nada. Escuchamos.
No, primero no me arrepiento de nada porque me siento muy tranquilo. Estoy en un lugar donde evidentemente desde el día que llegué, mi ilusión siempre fue llevar al Atlético de Madrid y a su afición a los mejores lugares del mundo. Y sé la responsabilidad que conlleva eso. Lo que sí me siento absolutamente responsable es de que Fernando haya vuelto. Porque cuando ha vuelto porque yo he sido uno de los que más he buscado su regreso. Así que todo este momento y toda esta situación, más allá que en su decisión también soy partícipe, la verdad que me siento de esta manera como te lo estoy contando.
No se arrepiente de nada, por tanto, el Cholo Simeone. Por cierto, el rival del Atlético, el Sporting de Portugal, está en plena guerra civil. Un enfrentamiento entre el presidente y los jugadores, ahora a través de Facebook. El presidente tiene el Facebook fácil. Decía ayer un periodista portugués aquí en la transmisión que utiliza el Facebook como traen el Twitter, es decir, como arma arrojadiza. Y no se le ocurrió más que censurar gravemente a algunos jugadores al final del partido de aquí de Madrid. Ellos le respondieron a su vez en Facebook. Y él en un principio quería apartarlos, al final, bueno, están sancionados pero siguen jugando y hay 6, entre ellos algunos muy importantes, que han dicho que cogen el portante y que a final de temporada que les den la cuenta que se quieren marchar. Aunque lógicamente tendrán contrato de vigor y ya veremos en qué queda. El presidente, que además en los partidos de liga suele sentarse en el banquillo y que fue pitado por una amplia parte de la afición en el partido del pasado fin de semana. Hoy no se sentará en el banquillo porque la UEFA no permite estas zarandajas y se irá al palco donde tenga bien ver el partido. Así que 9-5... Esperemos que el Atlético gobierne el partido con mano de hierro y no se pegue estos sustos como lo que se ha pegado el Madrid en el día de ayer. Vaya sofocón. De eso hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Así que ya lo sabes, fue penalti.
Estupendo, pues nada, nos quedamos con eso, con toda la polémica y, hombre, esperemos que el Atlético pueda pasar con más tranquilidad, porque si no, no ganamos para sobresaltos.
Sí, porque como le metan un gol en el minuto 3, empezamos a barruntarnos lo peor. Pero bueno, si al final pasa lo del final del Madrid, bueno, también lo firmamos.
Eso es. Bueno, pues nada, todo sea que queden dos equipos madrileños, uno en las semifinales de Champions y otro en la Europa League.
Eso es, eso es.
Bueno, pues nada, venga, luego te seguimos a partir de la 1.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Son las 10 y 20 minutos de la mañana.
A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba. Y a mi lado, mi galante en portugués. Al momento, un gran amor me declaraba. Con mayor velocidad que nos llevaba que el express. Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Bueno, pasan 21 minutos de las 10 de la mañana y es que con esta música, pues, ¿de qué vamos a hablar? Más que del tren, ¿no? De trenes. A ver, ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que les trasladábamos una pregunta a primera hora de la mañana en relación a las cercanías de Madrid. Así que, a ver, coméntanos, ¿cuáles son las opiniones de nuestros oyentes?
Bueno, pues nos han ido dando esta mañana ideas para mejorar cercanías, así que vamos a tomar nota, por ejemplo, de lo que nos cuenta Álvaro, que nos dice: yo soy usuario de vez en cuando de cercanías y me encanta, pero lo que mejoraría es que hubiera más vagones de pisos dobles. Mira, es buena idea. En especial en hora punta. Pondría también más servicios y, sobre todo, que los asientos fueran más cómodos en las estaciones, que cuando te sientas se te quedan las marcas, por favor. Pues es verdad. No te digo como sea verano y vayas en pantalón corto. Son esos de plástico.
Pero esa queja es muy light, te quiero decir. No, a las que estamos acostumbrados aquí de los usuarios de cercanías, ¿sí?, cuando hay alguna avería, que por desgracia ha habido muchas, y además en los túneles, el problema es que se producen en sitios que son como bocas de embudo, que cuando un tren se queda allí, pues es que está parando la circulación, claro, de todos los trenes y genera retrasos en todas las líneas.
Claro. Álvaro aporta esa idea de los pisos, de los vagones de
doble. Los vagones dobles.
Que, bueno, uh-huh, pues llevar más capacidad también puede descongestionar el tráfico. A ver, más ideas. A ver, nos dice Mamen que ella sufre el cercanías a diario, que lo coge en el 12 de octubre y más o menos funciona. Pero al llegar a Atocha comienza el calvario. Trenes abarrotados, con la consiguiente sensación de ovejita pelotonada, que hay que entrar a base de empujones con el aliento del prójimo encima del otro y viceversa. Dice, luego las escaleras están estropeadas con mucha frecuencia. Yo intentaría que se resolvieran estas incidencias de mantenimiento. Y respecto al agarrotamiento de la gente, considero que la solución sería plantear una mayor afluencia de tráfico. Quizá entre todos logremos algo, pero este trimestre ha sido pésimo. Me he llegado a pensar que había huelga encubierta para lograr presionar. Yo ya no sigo. Bueno, me despido. Agradezco la oportunidad que nos dais de expresarnos un saludo. Gracias a ti, Mamen, por compartir con nosotros tu opinión. Nos dicen también, buenos días. Entre otra de las medidas que propongo para mejorar cercanías es la sustitución de trenes antiguos de la serie 446. Están informados.
Qué técnica, ¿eh? Sí.
Sí, sí, de la serie 446 que circulan en la C5 por Civia. La reforma de las estaciones que carecen de accesibilidad, como la de Zarza Quemada, y mejorar las frecuencias. Están dando muchas ideas. Javier nos dice que el problema es que los trenes están muy viejos y que habría que invertir en ir cambiándolos, que por eso tienen las averías que tienen. Juan añade que aumentar las frecuencias en algunas líneas, que también nos han sugerido otros oyentes, que él utiliza mucho las del sur y a veces van muy escasitas. Marga dice que hay estaciones que están lamentables, que lo primero sería arreglar estas estaciones y poner ascensores en algunas que no los tienen o que funcionan fatal. José Ramón dice, para mejorar las cercanías en Madrid, yo lo primero que haría es sacar otro abono, porque los mayores tienen abono y viajan por poco dinero. Los jóvenes tienen abono especial también y viajan por muy poco dinero también. Pero los que tenemos entre 35 y 65 años, que por otro lado somos los que usamos el cercanías a diario para ir a trabajar, además de pagárselo a nuestros hijos, no tenemos descuento por ningún lado. Bueno, pues esas son las sugerencias para mejorar el cercanías de nuestros oyentes. Vagones dobles, aumentar la frecuencia, mejorar las estaciones, poner también vagones nuevos y poner también un abono para la gente que no tiene ningún descuento.
Ajá, bueno, pues nada. Pues esas son algunas de sus opiniones que nosotros pues iríamos trasladando a los responsables de cercanías de Renfe para que aquí en Madrid, para que en fin vayamos viendo de qué manera se pueden ir plasmando todas esas mejoras y finalmente se consiguen. Ya saben que hay un plan de cercanías de Madrid que se presentó recientemente, la semana pasada, y justamente mañana en este programa vamos a darle tiempo para poder hablar de todo ello, de esas novedades, de cuánto tiempo van a durar o cuándo van a estar operativas todas ellas, y lo vamos a hacer con el presidente de Renfe, de manera que tendremos oportunidad de trasladarle todos esos asuntos. Así que nada, pues muchas gracias, Carmen. No te vayas muy lejos, que luego tienes que venir para contarnos lo que pasa en esos otros mundos paralelos de las redes sociales.
Venga, yo me quedo por aquí.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días, Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades. Con Juan Luis Álvarez.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento. Y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon. En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Esto es otra historia.
Soy Felipe IV, el rey planeta, el grande, el mecenas, el rey pasmado.
Lo de planeta es un apodo curioso para un rey que nunca salió de España.
A Felipe le casaron con 15 añitos con una buena moza francesa, Isabel de Borbón.
Mientras el rey daba rienda suelta a sus instintos, Isabel de Borbón, su señora, hacía malabares para no dar con la cornamenta en los marcos de las puertas de palacio.
Realmente yo el personaje que interpreté fue el Felipe IV, el rey pasmao.
Cada noche aparcaba su carroza en la puerta de Laura y levantó las sospechas del corregidor de la villa.
Esta es una película de esas que te alegran la tarde. Risas, historias y un elenco que quita el hipo.
Todos los sábados a las 5 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Pues vamos a seguir hablando de trenes, pero esta vez con una propuesta pues más lúdica, más divertida. Si vienen de visita a Madrid, si es gente que es de fuera, pues les va a encantar la propuesta. Y si es de Madrid, pues le va a encantar y además le va a sorprender, porque tan cerquita como tenemos una ciudad que es patrimonio de la humanidad, una ciudad maravillosa que es Alcalá de Henares, y que se puede ver de otra manera, Alipio.
Se puede ver de otra manera, se puede ver llegando, accediendo a Alcalá de Henares. desde el tren de Cervantes, que sale todos los sábados desde el 7 de abril al 28 de julio y del 1 de septiembre al 8 de diciembre.
Sale desde Atocha.
Sale desde Atocha, desde Puerta de Atocha. Y bueno, pues abrimos aquí con esta disculpa, si nos permiten, una sección especial en la que vamos a hablar de las cercanías de Renfe en la Comunidad de Madrid. En los próximos 2-3 años, ya saben, ese plan de cercanías que se presentó recientemente, la pasada semana, va a capitalizar buena parte de nuestra atención informativa y queremos que ustedes tengan la mejor información. Y para eso es ideal poder conocer en detalle cada uno de los de las acciones que se van a llevar a cabo y aquellos asuntos que también forman parte de la vida del ferrocarril en nuestra comunidad y que seguramente desconocemos. Y para poner un poco más de luz y para ayudarnos en esa tarea, vamos a contar con los representantes, con los portavoces de Cercanías de Renfe en Madrid. Y en este caso con Pedro López, gerente de Cercanías Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de Cercanías de Renfe. Queremos tener aquí un espacio en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, para que podamos conocer ese mundo ferroviario que tiene muchas cosas curiosas, que incluso el lenguaje ferroviario, ¿no?, que seguramente podamos aprender.
El lenguaje ferroviario, pues realmente es un mundo propio, es un universo configurado en sí mismo. Existen bastantes diccionarios sobre el ferrocarril, porque como es un mundo interdisciplinar, donde se juntan la electrónica, las telecomunicaciones, la obra civil, bueno, la ingeniería de todo tipo, pues realmente se acaba generando un universo propio. Hace falta diccionarios para entender en profundidad el concepto ferroviario, de la complejidad que tiene, porque es interdisciplinar.
Bueno, vamos a quitarnos de términos raros que no pueda entender la gente, porque al revés, lo que nos interesa es que todo el mundo sepa, por ejemplo, esas opciones que hay del tren asociado al ocio, al turístico. Y hay un tren, concretamente, que es este del que estábamos hablando, el tren de Cervantes, que, como decíamos, empieza desde el 7 de abril a funcionar, o sea que ya está en funcionamiento y lo va a hacer hasta el 28 de julio y luego también en la temporada de otoño del 1 de septiembre al 8 de diciembre, que nos ofrece una manera distinta completamente de conocer una ciudad tan maravillosa como es Alcalá de Henares.
Efectivamente. Como bien has apuntado, Begoña, qué mejor manera de acercarse a los clásicos de la literatura, como Cervantes y el propio Quijote, o a una ciudad tan maravillosa como Alcalá de Henares, que a través de los servicios ferroviarios de Cercanías. Efectivamente, empezamos el sábado pasado. Pasado mañana tenemos la segunda de las circulaciones y es un orgullo para Cercanías de Madrid el haber desarrollado durante bastantes años una iniciativa que lo que muestra es que nuestro compromiso con los viajeros no es solo pues tratar de facilitar la movilidad máxima de nuestros viajeros, de los ciudadanos de Madrid, sino que también tenemos un compromiso cultural. También creemos que tenemos que trascender al medio de espaciamiento de las personas y tratar de implicarnos con el desarrollo cultural. Cuando piensa uno en Cervantes, no puede evitar compararlo con otros países como Inglaterra, donde la figura de Shakespeare es venerada. Evidentemente, Cervantes es una figura de la misma talla, en términos universales, de trascendencia para la literatura, y desde luego, qué menos que dedicarle una buena parte de nuestros esfuerzos diarios a promocionar todo lo que sea la cultura asociada a una ciudad como Alcalá de Henares y a Cervantes.
Pero ¿cómo es la experiencia? Me refiero, quien vaya a coger el tren, quien no lo haya cogido nunca, ¿qué se va a encontrar cuando llega a Atocha y dice dónde está el tren de Cervantes? ¿Qué se encuentra ahí?
Lo que se busca es una sorpresa, se busca no solo ese desplazamiento, sino situarnos en lo que se llama una experiencia de viaje, porque a bordo del tren viajan junto a los pasajeros pues todo un elenco de actores y se representa en pequeñas piezas pues episodios de la vida de Miguel de Cervantes, de Don Quijote de la Mancha, de Dulcinea, de Sancho Panza, que van amenizando el viaje para entretenimiento y para también, de una forma didáctica y pedagógica, tratar de trasladar a nuestros clientes, a nuestros viajeros, elementos esenciales de la obra cervantina. Entonces, el tren sale a las 10:35 de la estación de Atocha.
10:35 o 10.
10:35, a las 10:35 de todos los
sábados. ¿Tenéis que mirar alguna información, por ejemplo, en Turismo de Alcalá, en la página web de Turismo de Alcalá? Hay que decirles que lo corrijan.
Bueno, todos los años se producen algunas modificaciones respecto al año anterior, y entonces lo que se trata es de ir ajustando al máximo a las necesidades de los clientes y al servicio cambiante que vamos dando. Entonces, al llegar a Atocha Cercanías, aparecen unos animadores que van vestidos con elementos de la época del Siglo de Oro, y una vez hecho la recepción de los viajeros, se van haciendo esos pasajes cervantinos que hacen muy entretenido el viaje, que es por otra parte pues muy fugaz, porque son en 30 minutos nos situamos en Alcalá de Henares, una de las ciudades más hermosas y también pobladas de toda la Comunidad de Madrid. Al llegar a Alcalá, los viajeros visitan o pueden visitar, en función de sus propias elecciones, el Palacio de Laredo, se puede visitar el propio centro histórico de Alcalá, que es algo verdaderamente asombroso, de una belleza tremenda, que está muy cerca de Madrid capital y que seguro que muchísimas personas lo desconocen.
Precisamente realmente, porque está al lado, ¿no? Y dices, lo vas dejando para más adelante y cuando vas, alucinas.
Efectivamente, Begoña. A veces lo que está más cerca no somos capaces de percibirlo con nitidez. Pasa con la salud y pasa con otras cosas, pero evidentemente está muy cerca y en solo media hora, que es una media hora que pasa fugazmente, insisto, a toda velocidad, porque hay ese entretenimiento durante el trayecto, y al llegar, pues no solo el centro histórico, sino también la propia casa de Cervantes, que es una maravilla, está en magnífico estado de conservación, también con un planteamiento muy didáctico, o el Museo Arqueológico Regional. Son entre otras muchas atracciones, porque también evidentemente están pues los propios restaurantes, los atractivos gastronómicos y todo tipo de anzuelos turísticos que
y además esos restaurantes, si no me equivoco, es haciendo ver que hemos llegado allí con el tren turístico, con el tren de Cervantes, tienen muchos de ellos una amplia selección de restaurantes y de hoteles también de allí de Alcalá de Henares, tienen un 10% de descuento.
Efectivamente, ese es otro de los atractivos del tren de Cervantes. No solo esos beneficios de descuentos en restaurantes, sino también en hoteles, porque hemos descubierto a través de las encuestas que vamos haciendo a los viajeros, porque nos interesa muchísimo la opinión de nuestros clientes, que la recibimos por todo tipo de medios, medios electrónicos como Twitter o como por redes sociales, pero también se hace una encuesta a los viajeros y eso nos permite ir modulando año tras año temas como el horario que estábamos apuntando anteriormente o cuáles son las preferencias, y entonces hemos incluido hoteles también. Existen también beneficios en una serie de hoteles, porque la gente que piensa que va a estar un rato en Alcalá de Henares, pues muchísimos viajeros se quedan tan fascinados de lo que hay a media hora de Madrid capital que deciden pernoctar. Entonces esa es una posibilidad que también hemos recogido en esta edición del Tren de Cervantes.
¿Porque el billete está abierto a la vuelta?
¿Perdón?
Que si el billete de vuelta está abierto.
Sí, efectivamente. Se puede regresar tanto en el mismo tren como en cualquier otro tren de cercanías que va desde Alcalá de Henares hasta Atocha. Uh-huh. Entonces, esa flexibilidad, esa versatilidad, pues realmente parte del interés que hemos encontrado en muchos de nuestros clientes en decir, bueno, es que yo no me quiero ir de Alcalá de Henares, estoy realmente sorprendido de los atractivos que hay en la ciudad, y entonces pues se puede recoger cualquier otro tren de vuelta. También queríamos apuntar que pueden comprarse hasta 6 días antes de la salida del tren, de los sábados, hemos dicho a las 10:35, en todas las estaciones que tengan servicio de taquilla de la red de cercanías de Madrid, que son 92 estaciones que tenemos ahora tras la reciente apertura de Mirasierra Paco de Lucía. También se puede adquirir los billetes en las máquinas de autoventa y a través de la propia web de Renfe.
Pues Pedro, muchísimas gracias. Vamos a decir simplemente que el billete de adultos tiene un precio de 22 euros, que los niños de 4 a 11 años pagan 16 y que los menores de 3 no pagan, y que merece la pena, desde luego.
Esa es una cosa que no hemos cambiado, Begoña, porque hemos mantenido el precio del año pasado.
Vale, o sea que lo esté viendo bien o mal, el precio está bien dicho, ¿va?
Eso no hemos cambiado.
Venga, fenomenal. Pedro, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Buen día.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues son las 10:42 de la mañana y en este tiempo, aquí en Buenos Días Madrid, es tiempo de salud. Y ya está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es nuestro asesor científico. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Y hoy vamos a hablar de la atención primaria. ¿Por qué vamos a hablar de la atención primaria? Porque es el Día Nacional de la Atención Primaria. Son muchos los profesionales que forman los equipos de atención primaria. Pensamos solamente en los médicos, pero no, hay más profesionales que forman la atención primaria. Están los médicos, obviamente, pero también hay el personal de enfermería, lógicamente, pediatras, los fisioterapeutas, el personal de soporte administrativo, también tenemos trabajadores sociales, en fin, que son, como digo, muchos los profesionales que forman los equipos de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Además, estos equipos tienen que ser polivalentes, tienen que dar respuesta a los pacientes de sus necesidades sanitarias. Además, no solamente, digamos, desde el punto de vista sanitario, sino que a veces tienen que hacer otras cosas extrasanitarias, vamos a decir, ¿no? En la Comunidad de Madrid hay en torno a 3.800, más o menos, médicos de atención primaria. Y también decir, y todos lo sabemos, que la atención primaria es el nivel básico e inicial de atención. Y además sigue al paciente, ¿no? Desde que entra en el ambulatorio, podemos decir, a lo largo de toda su vida. Es el médico es el que conoce muy bien al paciente, ¿no? Y hay muchas funciones, como antes planteaba, ya he enumerado algunas, pero también otra de las funciones de la atención primaria es la de promocionar la salud, prevenir enfermedades y educación sanitaria, que eso también es muy, muy importante. Y ahora voy con unos datos estadísticos que luego pasaremos a analizar, ¿no? En Madrid, por ejemplo, ¿no? Los médicos tienen más de 1.500 tarjetas sanitarias, más de la mitad de los médicos. Los pediatras tienen más de 1.000 tarjetas, el 67%. Y la Organización Médica Colegial dice que lo óptimo sería que cada médico no pasara de 1.200 tarjetas. Por tanto, podemos decir y preguntaremos si están saturados los médicos de atención primaria, y también decir que existe un decálogo de la asistencia sanitaria, un decálogo que ha estado consensuado por muchas entidades y por muchas sociedades de atención primaria. Bueno, pues de todo esto hablaremos hoy, claro.
Pues sí, en este Día Nacional de la Atención Primaria, y lo hacemos, bueno, un día que además tiene un lema que a nosotros nos parece fantástico, que se dice así: atención primaria de primera. Bueno, pues para hablar de esto está con nosotros la doctora Aurora García Lerín, que es responsable de Relaciones Institucionales de Semergen y representante de Semergen en el Foro de Atención Primaria. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver. Primero, yo entraría explicar ese lema, atención primaria de primera. ¿Por qué de primera? ¿No es de primera, al menos en la Comunidad de Madrid?
Es de primera, pero queremos que siga siendo de primera, porque tal y como van las cosas últimamente, mucho nos tememos que esa atención que queremos dar, esa calidad que queremos darle a los usuarios, a nuestros pacientes, se pueda ver perjudicada. Entonces, queremos reivindicar que queremos que siga siendo de primera.
¿Y qué es lo que hay que hacer para que sea de primera? ¿O qué debería hacer, en este caso, la Consejería de Sanidad para que la sanidad que se hace desde los centros de salud en nuestra región sea mejor de la que ahora mismo se lleva a cabo?
Pues es un tópico, pero realmente lo que necesitamos es fundamentalmente presupuestos, pero presupuestos que a todos los niveles, no solo económicos, sino también presupuestos en cuanto a mayor dotación de recursos, mayor dotación fundamentalmente de profesionales, menor número de cargas burocráticas, que estamos hasta arriba. Entonces, todo eso hace que le estemos quitando y restando tiempo a lo que realmente importa, que es la atención del usuario.
El paciente, que es lo, que es lo que interesa, porque ahora mismo es una reivindicación de los médicos de primaria de toda la vida, vamos, de la que nos suena a todos, que es más tiempo por consulta. Ahora mismo, ¿en cuánto está, calculáis, la consulta, lo que se le atiende a él? Porque luego está el papeleo y lo que hay que hacer de trabajo burocrático, que eso evidentemente es para el paciente, pero el paciente no lo percibe, ¿no?
Ahora mismo, en la inmensa mayoría de las agendas de atención primaria, tenemos a un paciente cada 5 minutos. En alguna agenda, que son más afortunadas, lo tienen cada 6 o cada 8, pero habitualmente son cada 5 minutos. ¿Qué ocurre? Pues que realmente no le puedes dedicar 5 minutos a un paciente, le dedicas mucho más. ¿Qué ocurre? Listas de espera. La gente tiene que esperar mínimo una hora.
Te van haciendo trenecito.
Efectivamente. Mínimo una hora muchas veces para poder pasar a ser atendido por el médico, porque realmente no les puedes dedicar únicamente los 5 minutos.
Que les toca.
Que les tocaría, sí.
Claro, y estamos hablando de un trenecito, pero el problema de cuando en la asistencia primaria surge el trenecito, entre comillas, es que podemos llegar a sobresaturar o saturar otros servicios, y podemos saturar incluso el de urgencia, porque hay muchas personas que piensan, bueno, si el médico de atención primaria va a tardar 2-3 días en atenderme, me voy a urgencia, me atienden y otra cosa. Esto es así también, ¿no?
Sí, está ocurriendo. Hombre, realmente hay que reconocer que la lista de espera para ser atendido por el médico de atención primaria, aunque existan esos 2-3 días que se hablan, no es tal, porque los pacientes lo saben y se van por lo que se llama paciente sin cita, ya no es paciente de urgencia, ¿no?, sino paciente sin cita, y saben que en el día se les suele atender. Pero de todas maneras, efectivamente, eso es lo que hace. Lo que ocurre es que la gente no espera y se va a la urgencia del hospital para que sean atendidos de patologías que no son de atención hospitalaria, porque son realmente patologías atendibles en atención primaria, y también sobresatura las urgencias allí.
Y hay otra cuestión, yo creo que interesante, y es saber, hemos hablado de los médicos que hay de atención primaria en la Comunidad de Madrid, pero ¿cuántos médicos más tendría que haber, cuántos médicos más se tendrían que contratar para que este lema siga adelante y sigamos siendo una atención de primera? ¿Cuántos médicos más tendría que haber?
Pues realmente tendría que haber muchísimos más. El único problema que tenemos, o que tenemos actualmente, es que no hay médicos que quieran venir a trabajar a atención primaria, que ese es el gran hándicap, el gran reto que tenemos. Es decir, la atención primaria, por desgracia para nosotros, es mal conocida, y aquellos que lo conocen la conocen también en unas circunstancias no demasiado óptimas, porque cuando se acercan a poder trabajar en atención primaria, puesto que los recortes se hicieron que no se pudieran aumentar las contrataciones ni el personal de base, entonces venían a trabajar cuando en épocas de vacaciones,
cuando más saturas,
efectivamente,
todo, ¿no?
Con lo cual, ¿qué ocurre? Que los profesionales que acercan a atención primaria se acercan tarde, mal, y esto hace que no quieran venir. Entonces, el problema está en que, aunque harían falta y hacen falta más médicos, muchos más, no te voy a decir que casi el doble, pero casi, ¿vale? El problema está en que tampoco tenemos posibilidad de cubrir esos puestos, porque no.
Se derivan
a las urgencias, a trabajar en urgencias hospitalarias o en la privada o en otros sitios.
Bueno, se depende mucho de los políticos, evidentemente, para conseguir lo que se quiere. Y vosotros habéis hecho incluso como una lista, ¿no?, de aquellas instituciones que cumplen ese decálogo que veis vosotros que es imprescindible para dar un servicio de calidad en la atención primaria.
Sí, el foro.
¿Cuáles son esos puntos, ese decálogo? ¿Qué tenéis en cuenta para ver si alguien lo está haciendo bien o no?
A ver, nosotros el foro de atención primaria, el que forma parte de SEMERGEN, ya en sus inicios, pues detalló una serie de puntos que creemos que son los principales para la atención primaria o que deberían de cumplir una buena atención primaria. Son 10 puntos, es el decálogo que hemos dicho. Y llevamos ya 2 años dando o intentando dar reconocimientos a aquellas instituciones, comunidades, que digamos que se acerquen más al cumplimiento de esos decálogos.
Sí, porque perfecto, ya entiendo yo.
Perfecto, no hay ninguno. Lo damos punto por punto, porque si no sería desierto. O sea, aún así se nos quedan muchos puntos desiertos o se nos quedan del todo. Entonces, no. Lo tengo aquí, si queréis lo leemos.
Sí, lo podemos dar. Sí. No, más que leer, no. Si nos resumes así, ¿cuál es lo que vosotros entendéis que es lo más importante para que funcione y que sea un servicio
pues
de calidad?
Los 10 puntos fundamentales son la atención primaria, o sea, el reconocimiento de la atención primaria como eje importante del sistema. El reconocimiento de que los médicos de atención primaria tenemos que estar presentes en la gestión de toda la sanidad, digamos, y más de la parte que nos corresponde a nosotros. Cuando hablo de médicos de atención primaria, estoy hablando también de pediatras, que luego los pediatras también se enfadan.
Sí, que también están saturados los pediatras.
Incluso están mucho más que nosotros.
Más,
eso es cuando hay pediatras.
Están incluso más saturados, ¿no?
Mucho más saturados. Y el problema de recambio lo tienen mucho peor que nosotros, hay que decirlo, ¿vale?
Hay muchos médicos de atención primaria que están haciendo de pediatras en algunos lugares.
Sí, evidentemente. Si no hay pediatría y hay que dar salida, hay muchos médicos que están haciendo pediatría. Y encima... mal reconocidos, porque ha habido años en los que incluso el tiempo trabajado como pediatría no se les contaba para las oposiciones, o sea que era como si no hubieran trabajado nunca jamás.
Oh, increíble.
Decías que se reconozca primero que la atención primaria es importante, es básica, que los profesionales estén dentro de esa toma de decisiones, porque sois quienes reconocéis sobre todo los problemas y quienes podéis aportar las soluciones. ¿Y qué más cosas?
¿Qué más? Pues, por ejemplo, que nos tengan en cuenta a la hora de una cosa tan importante como es la gestión de la IT, el nuevo proyecto de gestión de la IT, que es de la baja laboral. Nos ha supuesto para los médicos de atención primaria una sobrecarga, porque consideramos que hay una serie de cosas que tenemos que rellenar que no nos competen a nosotros.
Por ejemplo, ¿qué impreso tenéis que hacer vosotros?
Pues, por ejemplo, buscar el trabajo que hace cada uno de los usuarios. Y no te puedes imaginar las listas y listas y listas que tienes que pasar hasta dar con el punto importante donde el trabajo del señor, porque resulta que muchas de las... el cómputo de los días que, digamos...
Que le corresponden
por la baja, por el trabajo, va en función del trabajo que realiza. Entonces, claro, si te has equivocado, pues, hombre, se puede solucionar, pero eso es importante.
Y eso no es más barato contratar un administrativo que un médico.
Pero hoy en día que estamos totalmente informatizados y que estamos totalmente controlados, ¿no sería más normal que esos datos los rellenara la propia empresa y se cargaran al sistema? O sea, no hay que contratar.
Parece
a nadie.
Bastante lógico.
También.
Sí, lógico.
Claro, la empresa sabe el trabajo que realiza su trabajador. Claro. Yo lo que me digan, no sé cómo decirte.
Sí, liberar al médico del trabajo administrativo, ¿no?
Claro.
Que el médico se dedique a lo que sabe
hacer.
A lo que realmente sabe hacer, que es atender al paciente.
Pues
¿no?
Eso ha supuesto, por ejemplo, un retraso muy importante en la consulta. O sea, cuando tienes que hacer una tarea burocrática de ese calibre, ¿verdad? Supone un montón. Eso como mínimo, y luego, bueno, más cosas. Volviendo a los puntos del decálogo, también, por ejemplo, reivindicamos la historia clínica universal, o sea, para todo, que sea accesible en todos los puntos de España, lo mismo que la receta electrónica. O sea, ya tenemos efectivamente muchas comunidades que han trabajado en ello, Y ahí ya interoperabilidad de tarjeta. Es complicado.
La próxima vez no lo digas.
De tarjeta electrónica, es decir, que el usuario pueda ir a cualquier punto de España con su tarjeta, con su medicación cargada de crónicos y la pueda sacar en una farmacia. Creo que eso es lo normal.
En la Comunidad de Madrid se está haciendo ya, ¿no?
En la Comunidad de Madrid se está trabajando en ello. Ahora mismo quedan 4 comunidades que no cumplen todavía ese criterio, ¿vale? 4. Y una de ellas es la Comunidad de Madrid, pero se está trabajando en ello y, hombre, se confiaba que para el verano ya pudiera ser operativo. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, se está trabajando en ello y se ha ganado mucho, efectivamente.
¿Más cosas del decálogo que tengáis?
Sí, más cosas. Queremos estar presentes en las universidades, ¿vale? Que la medicina de familia esté dentro de las universidades. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora mismo no hay una asignatura de medicina de atención primaria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo siempre digo, lo que no se conoce o lo que no se ve, no se ama, y por supuesto la gente no va a salir. O sea, poquito a poquito está habiendo cátedras de medicina de familia, pero siempre, muchas veces, a costa o, digamos que, promovidas por las propias sociedades científicas, más que por la propia universidad. Entonces, creemos que es fundamental que haya una asignatura y, sobre todo, una cátedra de medicina de familia en las universidades. ¿Por qué no? Somos un colectivo muy importante, muy grande y vamos.
Muy importante también para los pacientes. Aurora, yo te voy a preguntar, porque en Semergen, que es la sociedad que estáis, que agrupa o que aglutina a los médicos de atención primaria, ¿realmente tienen los mismos derechos los pacientes de una comunidad que los de otra? ¿O se les trata igual o tienen la misma accesibilidad al sistema público de salud?
No. Siento decirlo, pero no. O sea, vamos a ver. Lo que ha ocurrido es que la equidad yo creo que se está perdiendo. Se ha perdido y se está perdiendo. Porque como va en base de, digamos que, de los presupuestos de cada una de las comunidades, de lo que, digamos que, aporta a la sanidad cada una de sus comunidades y demás, no tienen ni los mismos accesos a las mismas pruebas clínicas ni a los mismos hospitales, y depende de la comunidad que sea. Y luego hay algunas comunidades donde realmente se está apostando, invirtiendo en sanidad, y por supuesto se ha visto que los...
¿Aquí en Madrid cómo estamos?
Intermedio.
En la
o sea, que hay sanidad de primera, de segunda, de tercera.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, la Constitución no se está cumpliendo, porque la Constitución dice que tenemos que ser todos iguales, ¿no?
Sí.
Estemos donde estemos, en cualquier punto de España.
Eso, ¿no? También para los médicos, no solo para los pacientes, que si no se lo digan, si no tienen médicos en Baleares, porque no puede ir un médico que quiera ir de atención primaria o un especialista, porque si no sabe hablar catalán, no te dejan. Es que
es increíble eso.
Caso, no solo para los pacientes, también para los médicos, ¿no?
No es otro tema muy serio. ¿Os sentís valorados los médicos de atención primaria por el paciente? Me refiero
por el paciente. Sí, sinceramente. De hecho, las encuestas de satisfacción de todos los años, tanto a los médicos como a las enfermeras como al personal administrativo, nos ponen ciertamente muy bien. O sea que aquí en la Comunidad de Madrid.
¿Estás entusiasta cuando te preguntemos y os sentís valorados por la administración?
No. También soy entusiasta. No,
buena pregunta, sí.
No, creemos que, vamos a ver, que no se nos tiene en cuenta. De hecho, por eso estamos intentando luchar, ¿no? Para que la atención primaria sea tenida en cuenta, porque está muy bien que te digan que somos la puerta de entrada, los más valorados, los que, digamos, que sujetamos el sistema, pero si no vemos nada a cambio, es decir, si me valoras tanto, dame más recursos, dame más medios para que yo pueda atender
mejor.
De
mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, ¿no?
Efectivamente, exactamente ese refrán que se aplica.
Y convencer a la administración también con argumentos a lo mejor económicos, ¿no? Porque decías, vosotros os dedicáis a hacer tareas que muchas veces podrían estar en manos de otras personas mucho menos cualificadas, con todo el respeto, y más barata su tiempo, porque evidentemente un administrativo pues no va a cobrar lo mismo que cobra un médico. Sería inteligente pensar, bueno, pues que hagan esas tareas otras personas. Y luego, además, eso mismo que decía también, por ejemplo, Luis, que la no atención primaria de calidad pues hace que mucha gente se busque la vida y diga, oye, yo es que no tengo toda la mañana, a lo mejor, para estar aquí perdiendo el tiempo porque pierdo el trabajo o pierdo tal, pues me voy a urgencias que me lo solucionan más o menos, pero en el día me lo quito de encima. O también que a lo mejor vosotros y los pediatras podáis detectar muchos problemas que van a ahorrar una peregrinación de los pacientes por otros servicios, ¿no?, de medicina.
A ver, eso es lo que llevamos intentando un montón de tiempo, que en todos aquellos grupos de trabajos que hay en las administraciones públicas se cuenten con médicos y pediatras de a pie, o sea, que estamos viendo al paciente. Porque habitualmente lo que ocurre en esos grupos de trabajo es que sí hay médicos y hay médicos y pediatras, ¿no? Pero son una minoría frente a los técnicos. Técnicos que a lo mejor llevan un montón de tiempo fuera de la asistencia.
Ajá. Pues hasta aquí este tiempo de salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora, como siempre, aquí en Onda Madrid, tiempo de información.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Tensa sesión de control al gobierno en el Parlamento Regional. Cristina Cifuentes se ha defendido de todas las acusaciones vertidas por la oposición, que insiste en que debe abandonar su cargo. Nos situamos en la Asamblea. Pepe Frutos.
Sí, pleno con elevada tensión a raíz de la situación generada por el máster de Cristina Cifuentes. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, pedía a la presidenta la inmediata dimisión. Respuesta intensa de Cristina Cifuentes también. Les escuchamos.
¿Hasta cuándo va a seguir hundiendo el prestigio de la universidad pública, señora Cifuentes? Usted es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No tiene ningún consejero en su entorno, ningún compañero que le diga que se acabó, que esto se acabó, que no merece la pena seguir.
Porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum. Y si busca currículum falso, señoría, mire en sus bancadas. Y también en las bancadas socialistas, por cierto, mire ahí. Lo cierto, señoría, es que ustedes, su único compromiso hoy en día es entregar el gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda. Y eso se lo tendrán ustedes que explicar a los madrileños. Muchas gracias.
Idénticos y tensos comentarios también, y también respuestas desde Podemos y Cristina Cifuentes. Vamos a escuchar a Lorena Ruiz Huerta, portavoz parlamentaria de Podemos, y a la presidenta.
Usted y los cínicos que la aplauden solo aceptan la ética del todo vale para defender a los nuestros.
Termine, señoría.
La ética de la mafia, señora alumna de referencia.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Yo no he cometido ninguna ilegalidad. Ninguna. Y, por supuesto, señoría, yo no me he llevado ni un solo euro público, ni uno solo. Aunque ustedes no pueden decir lo mismo, porque ya sabemos que el próximo candidato de Podemos, que por cierto ya se ha quedado con su sitio sin primarias, está inhabilitado por una universidad. ¿Sabe por qué está inhabilitado? Por haber cobrado una beca en dinero negro.
La tensión continúa en el pleno de la Asamblea.
Absolutamente nada.
Por favor, señoría.
Gracias, Pepe. Vamos a seguirte en la Asamblea, porque allí el secretario general del PSOE en Madrid ha explicado las informaciones aparecidas hoy en OK Diario, donde se asegura que José Manuel Franco también falseó su currículum al añadir una licenciatura que no tiene. Habla Franco de irregularidad porque no es licenciado en matemáticas, pero sí que fue profesor de esa asignatura.
Lo que yo soy, licenciado en Derecho, es lo que consta en mi currículum actualmente, y eso es lo que soy. Y estudié matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, estudié matemáticas en su día. Es cierto que no llegué a obtener la licenciatura y que lo que sí he sido ha sido profesor de matemáticas, profesor de clases de apoyo. Eso sí lo he sido, y el tema se subsanó, creo que ya en 2003. Creo que ya a partir de 2003 ya no apareció nada de eso. Con lo cual, ya han pasado 15 años.
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Enrique Osorio, ha pedido al secretario general del PSOE de Madrid que dimita por engañar a los madrileños con su currículum y que deposite la moción de censura que han presentado contra la presidenta Cifuentes en la basura. Desde las 9 de la mañana se está celebrando el pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba para aprobar los presupuestos municipales para este año. Son los primeros que van a salir adelante gracias al acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos. Corresponsal Pilar Rivera.
Sí, el compromiso del Partido Popular en el Ejecutivo villalbino a cumplir las 5 condiciones de Ciudadanos permite a Collado Villalba no tener que volver a prorrogar presupuestos por primera vez en esta legislatura. O lo que es lo mismo, permite poner en marcha proyectos muy necesarios para la capital de la sierra. Mario La Vargas, alcaldesa.
Nos espera un año por delante intensísimo, porque hay un montón de proyectos por desarrollar, un montón de instancias con las que pelear, porque algunas de las obras penden de la Comunidad de Madrid, que nos cofinancia parte de las inversiones a través del Plan PIR, y otras dependen de proyectos más gruesos que salgan adelante y que se lleven a cabo en un periodo de tiempo. Yo creo que nos va a dar tiempo a todo.
El Pleno acaba de concluir. Las cuentas villalbinas para este año han salido adelante con los votos del PP en el Gobierno y el apoyo de Ciudadanos. En contra han votado Cambiemos, Izquierda Unida y PSOE.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público a estar en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de GT María Forner. Buenos días.
Buenos días. Pues ahora mismo el tráfico da un pequeño respiro a los conductores de la Comunidad de Madrid. Ya se han resuelto todas las incidencias de la hora punta y se circula con total comodidad tanto en las principales entradas y salidas de la capital como en la circunvalación M40. Circulación cómoda y fluida en todas las carreteras de Madrid.
Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes hasta ahora, por un lado, de un accidente que tiene lugar en la M30, a la altura de Méndez Álvaro, atentos, en sentido Nudo Sur. Está provocando un tráfico, desde luego, que más lento de lo habitual en ese recorrido. Atentos conductores que llegan a este punto, por ejemplo, desde el entorno del puente de Vallecas. Por otro lado, se exceden por la avenida del Arco de la Victoria. Una vez superada la goleta del Cardenal Cisneros, van a encontrar el carril izquierdo ocupado. Un vehículo averiado está provocando este estrechamiento de calzada.
Así concluimos. Más noticias en Onda Madrid a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días, Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades. Con Juan Luis Álvarez.
Pues eso, que los estrenos llegan mañana a las carteleras, pero nosotros nos adelantamos un día porque queremos que ustedes estén informados, que elijan bien la película y que sepan, claro, si van a ver un peliculón o un truño. Juan
claro,
Luis.
Claro, buenos días.
Oye, todo clarito, clarito.
Buenos días, Madrid. Y es que aparte de todo, mañana por la mañana a esta hora, que no tienen que ir porque tienen que estar escuchando la radio, ya hay sesiones en las que se pueden ver los estrenos, claro.
Bueno, claro, claro.
Entonces nos adelantamos claro, hasta un cierto punto.
Hombre, un día por lo menos.
Somos los primeros.
Eso.
Bien. Eso también es importante, aunque a veces nos lo podíamos evitar. Pero
porque hoy hay algún truño.
Me temo.
Oh, oye, por lo menos un truño.
Uno o varios.
Hoy uno dice. Proyecto Rampage, una película que está protagonizada por Dwayne La Roca Johnson, que hace de científico.
Ya empezamos mal.
Pero bueno, vale, científico, bien. Un tipo que no tiene amigos, que le cuesta comunicarse con con la gente, y que el único amigo que tiene es un gorila plateado que ha criado desde pequeño y que ya tiene una altura respetable y que es su colega, ¿no? Bien, entonces cae una especie, o aparece una especie de elemento extraño tecnológico que el gorila va y toca y se hace el doble de grande y el doble de y perverso, porque era un gorila adorable, todo el mundo tiene un gorila adorable en su vida, ¿no? Bueno, pues este señor también, y entonces se convierte en una especie de tremebundo monstruo que no, y ahí falla, ya empieza a fallar la comunicación de pareja. Ahí ya no hay manera, el gorila se pone hecho
una fiera
y no solamente él, sino que de pronto aparecen también otros que se han metido donde no debían, otros animales que se han metido donde no debían, y de pronto pues empiezan a aparecer monstruos extraños en las aguas, empiezan a aparecer un lobo que vuela, claro. O sea, esto sí.
Yo lo estás contando y estoy imaginándome esto para un sábado por la tarde para echar la siesta.
Bueno, ni eso, no puedes, porque encima tiene un nivel de volumen tremendo. Y entonces, porque no te puedo dormir la siesta, ni en el cine, ni allí, ni en ningún sitio. Y claro, amenaza a Norteamérica, pese a que es la tierra de los misiles bonitos, nuevos e inteligentes. Da igual. la sigue amenazando, como decía Trump.
Trump,
es que me ha encantado. Tengo unos misiles bonitos, te los voy a mandar para que los veas.
Los tengo bonitos.
Allá vamos con el temita. Bueno, es una mezcla... entonces este hombre entra en la batalla y claro, tiene que intentar comunicarse con su amigo para ver si hay forma de que aquella relación rota de tan mala manera pues se pueda evitar.
Ni me llama ni me escribe, ni me llama
ni me escribe, ni un besito siquiera. Que era el de la vaca, para que quede todo en el mundo, para que quede todo en el mundo, sí, en el mundo animal. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que Dwayne La Roca Johnson haciendo de científico es como Steven Seagal haciendo de reponedor del día. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar un trocito y el que quiera, pues allá él.
Rescaté a George cuando tenía 2 años. No es solo un amigo, es de la familia. He recibido tu mensaje, ¿está bien?
No lo sé.
¿George?
¿Es cosa mía o está mucho más grande?
Sí, está mucho más grande.
En fin, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. En esta frase lapidaria que acabamos de escuchar, la película tiene efectos especiales que no están mal, solo faltaría. Da un poco de risa, dicen que es una comedia de acción. Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no?
Bueno, bien. Dicen.
Es espeluznante, terrible, horripilante y muy entretenida. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, te sientes
ahí. Te has venido abajo, ¿eh? Es como con el suflé que ha hecho...
Sí, dices, muy entretenida.
Te ha dejado conquistar.
Es horrible, pero muy entretenida. Muy tonta, muy tonta. Pero bueno, a ver, encontrará... Sí, hombre, yo creo que encontrará la manera de llegar a algún... No lo sé. Vamos a hablar de la segunda, que se titula... La casa torcida, y tan torcida.
Abuelo.
Mi abuelo fue asesinado.
Leonides tenía amigos poderosos, también enemigos poderosos.
Es posible que el asesino aún esté en casa.
Ahí estamos, que estas son las cosas que hacía Agatha Christie, que el asesino siempre estaba en un lugar cerrado desde del que no se podía salir, y entonces Hércules Poirot o Miss Marple eran los que de alguna manera se encargaban de desfacer el entuerto. Sí, esta es una novela, una adaptación de una novela de Agatha Christie, curiosamente de la novela favorita de Agatha Christie, La casa torcida. El primer problema, no está ni Poirot ni Miss Marple, que ese día no estaban disponibles. Y entonces toda la trama la investiga el, a ver si lo digo bien, prometido detective de Scotland Yard, de la nieta del asesinado.
Uf, me he perdido.
No, vamos a ver, hay un asesinado que es un millonario, ¿sí?, que tiene una nieta, ¿sí?, y el novio de la nieta, al que venían a presentar ese día, es el detective de Scotland Yard.
Vale, ahora ya
sí, a mí que me gusta a veces irme un poco por las ramas de la subordinada.
Si yo me lo explicas un poquito y luego ya lo pillo, así de primera.
Bueno, este papel lo interpreta Max Irons, que es un actor que el día que dieron Salero en clase de arte dramático ese día no estaba, él no. El guion es de Julian Fellows, el de Downton Abbey, y lo dirige un tal Gilles Packet, que lleva la categoría laboral en el apellido, porque es imposible hacer más mal esta película. Pues los actores son buenos. Agatha Christie, las ambientaciones de estas películas inglesas, que da gusto verla con la puntilla, ya tienes para estar entretenido un rato. Bueno, pues no puede ser más cansino todo lo que ves, no sé qué le ha pasado a este hombre, pues eso, que no sabe. Le ha pasado un poco lo que a Kenneth Branagh con Asesinato en el Orient Express, pero este por aburrido, y a Kenneth Branagh porque si no salían todos los planos le daba un tembleque en la ceja. Bueno, hay muy buenos actores que además están actuando como si se hubieran tomado todos un ansiolítico. O sea, Glenn Close, paralizada por el Botox. Una cosa tremenda. Como, y un poco punto Cruella de Vil en 101 dálmatas. Terence Stamp, Christina Hendricks, la de Mad Men. Gillian Anderson, la de Expediente X. Sí. Bueno, como te digo, todos un poco como Scully. Todos un poco como si hubieran puesto algo en el agua. No se entiende por qué. Y bueno, pues si esto es así, el espectador menuda juerga, ¿no? Te puedes imaginar. Nos la queríamos perder esta adaptación. que hay un crítico norteamericano que la ha definido perfectamente.
¿Qué dije?
Dice que es una adaptación criminal.
¡Qué bueno!
Es muy buena. Y como la frase no es mía, oye, pues hay que decirlo que no lo es.
¡Qué honra! Pero es, ¡qué
pero,
honra!
Pero es perfecto, bueno. Es que la define perfectamente. Bueno, para muy fans de Agatha Christie...
Y si no tiene otra cosa
y
que
si
hacer.
No hay otra cosa que hacer y si no nos esperamos
traes algo bueno hermoso
a que nos la pongan que nos la pongan por la tele. Y luego la tercera película, si es una semana de verdad, lo digo
dura.
ahora que ya estamos al final de la sección, porque si lo digo al principio os vais todos corriendo, entonces lo digo ya al final. Es una semana tremenda. No hay una película buena, o sea, tirad de lo que hay en cartelera, porque no. La tercera en Discordia es una película que no comprendo por qué se ha hecho. Se titula Cariño, yo soy tú.
Es la última vez que nos vemos así, Pedro.
No me importa follarme a una mujer casada.
En mi lugar comprenderías que no tengo otra opción.
Pero no estoy en tu lugar.
Penélope despierta sola.
Tu cara es la mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos?
Pues tú a mi casa.
Esa era mi pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ya lo...
Ya. ¿No? Ya está, ¿no? Es como lo del niño que se pone en el lugar del padre y todas esas.
Pero en francés. En francés.
Mira que a mí me gustan las comedias francesas.
Sí, pues llevamos una contada detrás de otra de cine francés, una semana detrás de otra, a cual más bobaricona. Bueno, son dos parejas que se quieren mucho, dos matrimonios, pero uno y otra están terminan liados, obviamente, como pasa en tantas películas, ¿no? Entonces les da cosa, ¿no? Porque al fin de cuentas son los cuatro amigos y tienen una última noche de amor, y en esa última noche de amor les castiga a Dios y ¡pum! Les cambia los... Les cambia los cuerpos. Entonces, de modo que él está en el cuerpo... Espera, que me lo he apuntado porque esto no es fácil de decir. De modo que él está en el cuerpo de la esposa de su amigo al que pone los cuernos y ella en el marido de su, en el cuerpo del marido de su amiga a la que pone los cuernos.
Pues eso sí lo he entendido.
No lo he entendido. Pues yo esto, me suena como lo de la familia. Dice, el yerno de... ¿Qué?
¿Qué? Sí.
Bueno, pues eso es lo... No entiendo esta película. No sé por qué se hace. Se ha hecho 500 veces. Los actores no son conocidos. Están todos, con perdón, como el...
Culo,
gracias. Sí, es verdad, ya se puede decir, ¿no?
Culo, como
el culo.
Hacer,
solamente me ha hecho gracia una cosa.
¿El qué?
Cuando esta mujer que está metida en el cuerpo de un hombre va a la oficina y en lugar de llevar el maletín así en la mano, como se suele llevar, lo lleva como si fuera un bolso de
bandolera.
Al pase de modelos, ¿no? Esto que os lo ponéis aquí en el codo.
Yo no me lo pongo.
Bueno,
así,
¿eh? Y levantáis el brazo y ponéis el bolso en el codo, que es una cosa muy parisina, por otro lado, ¿no? Porque no comprendo esta película, no entiendo quién la ha hecho. Esta semana no os recomiendo nada, así que...
¿Cómo era para no ir?
Cariño, yo soy tú.
Vale, por si acaso se nos arrasa.
La semana que viene hay
¿y
mejores?
¿No traes nada que merezca la pena?
Te traigo un librito, un librito que me ha gustado mucho.
Vale.
¿Os acordáis de la película El, que fue Isabel Huppert, fue nominada al Oscar, que era una historia muy extra, muy, muy rara, de una mujer que está al cargo de una empresa de videojuegos?
Es francesa la película.
Es francesa la película. Bueno, menos mal, es decir, francés tiene cosas que están muy bien, ¿no? Y esta mujer resulta que por una serie de razones es atacada en su casa y violada. Y entonces reacciona de una manera especial. No llama a la policía, pero se pone a ver en todo su entorno, porque el tipo lleva una máscara, quién ha podido ser el que lo ha hecho. Eso es como la parte, por así decirlo, dramático thriller que tiene la historia. Pero es que luego tiene unos giros irónicos y unos giros cómicos que son absolutamente, bueno, para mí sorprendentes. Y entonces resulta que tiempo después aparece la novela. Mira qué monada,
qué bonito,
está precioso el libro, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, está editado por...
¿Se llama él también?
Fulgencio Pimentel. No se llama él, se llama O.
Ah.
O-H.
Uh-huh.
O.
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 De sorpresa.
Tiene su porqué, lo explica. Y el escritor es Philippe Jean, y resulta que yo pensé que todo esto, toda esta ironía y toda esta A ver, es muy difícil hacer ironía y hacer un poco de humor con un tema como este. Sí. Pero claro, depende de las características que le pongas al personaje, siempre y cuando estemos hablando de una ficción y dentro de unos límites que no pasen lo correcto, tanto a nivel de leyes como, en fin, con una cierta tranquilidad. Tomémonos esto, ¿no? Bueno, pues es que esa ironía y ese humor, entre comillas, un tanto negro, que es que uno lo esperaría en una novela británica, pues está en esta novela que os recomiendo, porque igual que la película, aunque no te gustara lo que vieras, no podías dejar de mirar, en la novela no puedes dejar de leer. ¿Me ha encantado?
Bueno, y así, oye, pues mira.
Y como tal, os lo refiero, y así esta semana leemos.
Pues menos mal, vale, que traes algo
leemos,
que merezca la
esta
pena.
Esta semana claro. Leemos.
Si porque no, como, vamos.
Mira, lo dice mucho Verónica Forqué, se lo oí el otro día otra vez. Desde que están las series y las plataformas estas, nadie lee. Porque son adictivas. Ella la primera, que ha sido una gran lectora. Su madre, Carmen,
que
falleció hace poco, que es una, que era una señora estupenda, que escribió unos libros para niños deliciosos de toda la vida. Carmen Vázquez Vigo, que murió a los 95 años, la enseñó y la llevó a leer, a ser una gran lectora. A ser una gran lectora. Bueno, pues dice que no, que ahora ya Netflix, Amazon...
Pero y va una serie detrás de otra.
Tengo que decir nada más, HBO, para que no parezca que le estoy haciendo publicidad a nadie, claro. Entonces dice que es que son muy adictivas.
A mí me pasa,
hay que volver un poco a la lectura.
Bueno, pues mira, un tiempo de lectura para este fin de semana y, oye, merece la pena.
Sí.
Y a ver qué pasa. En la cama y que ya, como ya llegas agotado, lees una página y al día siguiente, como no te has enterado, vuelves a leerla. Y entonces un libro te dura un año.
Pues sí, a mí también me pasa.
Pues eso.
La semana que viene prometo traeros algo que merezca más la pena, pero igual nos reímos menos.
No, a mí me mola que traigas cosas, me reí mucho más, claro que sí. Hombre, pero podrías traer un truño y una buena, un truño y una buena.
Pero es que esta semana no, porque había...
O dar la lista de los truños y luego haces, decir así, sin contar de qué van, las buenas, tres.
La mejor quizás sea una alemana de un profesor, pero es que tampoco me ha parecido muy llamativa, que no nos cambiaba el paisaje, vaya.
Vale, entonces, pues nada, que no.
Se ha quedado así.
Que este fin de semana mejor leer. O ver alguna de las que no les ha dado tiempo, de las que siguen en cartelera.
Eso, muy bien, que hay algunas muy buenas.
Mi madre ayer se fue a ver La Tribu, porque te oyó.
Pues mira, ¿y se divirtió?
No lo sé, porque no he hablado con ella luego.
Bueno, pues luego ya me pasa.
Luego consultamos.
Me da su pasapito. Venga, chicos, hasta la
gracias.
Semana que viene.
Chao,
hasta
chao.
Luego, Javier.
Onda Madrid. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com. Los fines de semana, ponte al día de la crónica social en Telemadrid con Sonia Ferrer.
Prepárense para disfrutar de todas estas noticias.
El sábado y el domingo a la 1 de la tarde. Telemadrid, estamos para ti. Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana. Llegados a este punto en este programa, ya lo saben, Buenos Días Madrid. Cada jueves tenemos una cita con el emprendimiento que tiene que ver, que guarda relación con ese programa Emprende Madrid, que pueden ver y escuchar todos los jueves de 9 de la noche a 10 de la noche en esta cadena, bueno, y con un conductor que es Chema Nieto, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Cuando has dicho todos los jueves, ha dicho no, todos no.
Todos no. Pero hoy, bueno, tenemos fútbol.
Se puede escuchar el sábado a partir de las 4, que joder, los emprendedores ya sabes que siempre estamos trabajando. Así que traeremos aquí a la gente.
Y en podcast.
Y el podcast,
la gente,
que la gente lo escucha,
claro,
¿eh?
Sí. Claro.
Y yo me creía que no,
así lo oye la gente cuando le dé la gana. Cuando venga,
quiere y donde quiere. Ahí está la clave. Yo me lo pongo todos los días en el coche y voy partiéndome la risa, porque ya sabes que el programa tiene sus toques de humor. Sí. Hoy vengo un poco menos animado, pero bueno.
Bueno, ¿qué nos cuentas
hoy? Os cuento. Eso. Mira, quería hacer una mención. Bueno, ahora os presento a los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio, pero quería hacer una mención a un concurso de emprendedores que hicimos el pasado fin de semana en el Congreso Anual de nuestra Asociación de Periodistas, Alipio, nuestra Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS, que fue todo un éxito y en el que se pudo ver proyectos muy muy interesantes como los que ganaron un proyecto que los traeremos para acá, se llama un proyecto que se llama en categoría socios Helping Cancer TV, que acerca la enfermedad a pacientes, transcribe un poco lo que cuentan los médicos, y luego uno muy interesante, no me acuerdo cómo se llama Brain algo, que lo que va a hacer es predecir las migrañas. Predecir la migraña es una spin-off, o sea, un proyecto salido de el Hospital La Princesa y la Universidad Complutense, y te va a avisar como muy tarde, 45 minutos antes de que tengas una migraña. Por lo tanto, te vas a poder medicar y evitar. Interesante, claro. Los proyectos, hombre, que salieron ganadores.
Sí.
Y vamos con los invitados de hoy.
Venga, a ver. Vamos a ver.
Mira, tenemos por un lado a Roberto de Marchis, ¿cómo es? De Marchis. Y Alba Fernández, bueno, ellos encabezan el proyecto. Bueno, Roberto es el CEO y fundador, y Alba Fernández es la directora de marketing. Encabezan un proyecto muy interesante que se llama Link for People. Y gracias a ellos, nuestra vida se llena de tranquilidad.
¿Por qué?
Buenos días, pues que nos lo cuenten ellos. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué? Alba, bienvenidos.
Gracias.
Mira, Link for People es una empresa que se dedica básicamente a la geolocalización, a proyectos de geolocalización con valor añadido para personas, enfocado principalmente a personas. Es una empresa joven, una startup, la creamos a final del 2016 y empezamos a desarrollarla en el 2017. Y recientemente hemos metido en el mercado, a final de marzo, ahora básicamente dos proyectos, uno enfocado al turismo, uno enfocado a personas ancianas o con alguna discapacidad.
Pues mira, lo del turismo es lo que me llama la atención, porque a las personas ancianas está claro, ¿no? Cada dos por tres estamos diciendo, se ha perdido un señor de tal, no sé qué, puede que tenga algo de demencia, su familia dice cómo va vestida. Evidentemente, si ese señor llevara al geolocalizador, pues ese problema se acababa, pero ¿cómo se puede enfocar esto al turismo? Perdón.
Mira, al turismo, el proyecto se llama LUC, primera cosa, y tengo que decir que lo hemos desarrollado con la ayuda de la Secretaría de Turismo, Segitur.
Segitur, que está apoyando a muchos emprendedores.
Efectivamente, bajo el programa Emprendetour.
Sí.
Y el LUC tiene dos vertientes, básicamente. La primera vertiente es permitir al turista de vivir sus vacaciones de manera más relajada, con la finalidad que aproveche l'offerta turistica in situ de manera más amplia. Y esto, ¿cómo lo obtenemos? Eso lo tenemos a través de un pequeño dispositivo que el hotel o un establecimiento turístico, porque al final es enfocado a todos los establecimientos, tipología de
en el dispositivo que lo tiene aquí
Alba.
Se lo voy a poner al pequeño emprendedor para tenerle siempre,
siempre localizado. Pues, sí, claro, si
aunque
no
los fines de semana
siguiendo,
ya sé dónde está.
No, pero voy a decir que tiene el tamaño más o menos de un mando de coche, ¿eh?
Idea. Esto es uno de los dispositivos que usamos. Hay otros dispositivos que son incluso más pequeños, luego dependiendo un poco si enfocamos a la persona, a un niño o mayor. Y entonces, la posibilidad de no tanto geolocalizar, pero de dar la posibilidad al turista de moverse en un entorno que desconoce de manera más tranquila. La finalidad es siempre la misma: me encuentro en un entorno que no conozco, estoy más tranquilo, aprovecho mejor lo que me da el sitio.
¿Pero por qué tengo tranquilidad?
Porque tú al final en cualquier momento te puedes meter en contacto con el establecimiento.
Ah, con esto puedo entrar en contacto,
¿no?
Con
entonces el establecimiento ve dónde estoy y me saca de apuros, pueden ser apuros sencillos.
¿Qué me he perdido?
Me he perdido, he terminado el dinero o me ha pasado algo un poquito más gordo. Y esto, para hacer un ejemplo de aplicación, puede ser una familia con niños. Entonces me voy a un resort con un niño, si los padres saben que en cualquier momento pueden ver el niño, puede que se planteen decir, vale, vamos a hacer una cenita romántica, tú y yo, la mujer, porque sabemos que el niño, aparte de estar en el resort controlado, también nosotros lo podemos controlar o localizar. Una familia que va en un entorno rural o un.
O sea, además lo puede ver, ¿no? Lo puede ver donde, a través de tu smartphone, puede ver dónde está.
Nosotros no trabajamos con aplicaciones porque no queremos que el cliente tenga que descargarse una aplicación en su teléfono, no queremos que tenga que activar su localización porque sabemos que son cosas que a veces no gustan. Entonces, nosotros damos una aplicación, un acceso web, que puede ser a través de ordenador, de tablet, de teléfono, y en cualquier momento vuelve a decir ver la posición o incluso pedir una actualización de la posición. Esta es una vertiente de look, que es mayor tranquilidad, mayor aprovechamiento, fenomenal. Luego hay otra vertiente, esta enfocada directamente a los establecimientos, que es para nosotros de gran valor añadido, porque podemos facilitar a los establecimientos los hábitos del turista. Entonces, para un establecimiento, saber dónde se ha movido un turista, cómo ha pasado el día, dónde ha pateado más, las zonas que ha pateado más, los restaurantes donde ha ido, todo esto tiene mucho valor añadido. Para hacer un ejemplo, si un establecimiento sabe que el 30% de sus clientes alemanes, que representan el 15% del total de sus turistas o clientes, suelen ir a un ristorante tailandés, está claro que l'hotel tendrá que plantearse si hacer un acuerdo comercial con los ristoranti tailandesi o ampliar su menú y meter. Entonces, también en este caso, la finalidad ¿cuál es? Adelantarnos a las expectativas del cliente, hacer que el cliente en nuestro establecimiento encuentre lo que busca. Entonces, fidelización, una experiencia vacacional fenomenal y al mismo tiempo un incremento de facturación para el establecimiento.
Hombre, la geolocalización, Roberto, está dando mucho que hablar, ¿no? El tema de que la gente esté localizada y le puedas monitorizar, ¿no? ¿Cómo lo lleváis ese tema?
Porque a mí me parece. Mira, la geolocalización es. Bajo la geolocalización entran muchísimas cosas, porque al final es geolocalizar, es una de las cosas que se pueden hacer, porque cuando tú geolocalizas tienes la posibilidad de recibir unas cantidades de datos que no es solamente la
curva. Ah, Begoña, esto es lo que otra palabra de estas que te gustan a ti, el Big Data.
Ya me lo han contado una vez. Es que Chema pone unos palabros que yo no.
Esa no es mía. Eso no es paquetizar.
Big Data sí, pero es que paquetizar, o sea, no, monetizar, la primera vez que lo oí también contigo, yo decía, porque no dice, porque se gana dinero con esto. Lo entendemos todos, los que hablamos español y los que no te han oído nunca, pero bueno.
Y entonces, ¿qué?
No, eso un poco, ¿no? Lo de la geolocalización, ¿no? Que está, entonces, está en boca de todos. Yo creo que es un tema súper interesante ahora y con el que hay que tener mucho cuidado.
Hombre, hay que tener mucho cuidado. Considera que nosotros que, por ejemplo, esto del Big Data...
Cualquier móvil, de todas maneras, como quieran sacar del tema, estás ya localizado. Sí, me refiero para una investigación policial, por ejemplo. Anda que no hemos estado oyendo hablar de la triangulación de los móviles.
Por supuesto. Considera que, por ejemplo, en la parte... tienes que considerar la sensibilidad de los datos, ¿no? Entonces, el hecho que te estoy siguiendo, que te estoy localizando, pero tener también que pensar que todo se hace de manera absolutamente anónima, porque al final cuando yo proporciono información de Big Data a los establecimientos, le estoy proporcionando un número de dispositivo, es un dispositivo que se llamará A0025, que se ha quedado 45 minutos en la terraza o tomando algo, o ha hecho un determinado recorrido, o se ha gastado el dinero en algunos puntos. Pero, claro, de forma totalmente anónima.
¿Y cómo funcionáis? Porque supongo que el cliente será vuestro hotel. Ahora mismo, ¿quién puede adquirir vuestro producto? ¿Cuántos chismes de estos? ¿Cómo manditos,
dispositivos,
¿no?
Dispositivos. ¿Ves? Y sin embargo, bueno, así que es para tan elegido, para la palabra de cachivache, chisme, trasto, esto.
Habla de Big Data y todo lo de chisme, sí.
¿Cuántos puede adquirir cada complejo turístico?
El complejo turístico adquiere en función de la dimensión, del tamaño que tiene. y de la capacidad que tiene también el
de
establecimiento.
Gestionar los datos, ¿no?
No, sabes, gestionar los datos, nosotros lo que nos hemos preocupado es de ser algo que no quite tiempo
que le
quite al hotel,
trabajo,
que
claro.
Para mí es fundamental. Entonces, asignar un dispositivo a un cliente es una operación de 2 minutos y no más. Y luego la capacidad del hotel de transmitir la ventaja para el cliente.
Pero el análisis de esos datos
nuestra,
vuestra.
Nuestra,
vale.
Sí, nosotros proporcionamos según la necesidad del cliente y la información. Somos nosotros que analizamos y hacemos reporting mensual, quincenal, semanal, en función de lo que quiere el establecimiento.
Uy, comentáis, especialmente los clientes serían, por ejemplo, hoteles, pero digo
oficinas
yo,
de turismo, a lo mejor,
claro,
de municipios turísticos,
decir,
¿no?
Porque le dais una referencia de por dónde se mueven determinado grupo de turistas y qué lugares visitan. Pueden ser monumentos, zonas de la ciudad, uh-huh. Pueden ser comercios, pueden ser restaurantes, pueden ser lugares de ocio, de tal, y eso te da una información también para planificar la propia política turística.
Obviamente.
Sí, para añadir más servicios, sí. O para que tus, claro, propios clientes estén más satisfechos.
Efectivamente,
¿no?
De un lado tenemos el usuario, que es claro, el turista, y el otro tenemos, de otro lado tenemos los canales con los cuales se llega al usuario. De hecho, nosotros nos estamos moviendo por establecimientos en general, pero la semana pasada estuvimos con el Ayuntamiento de Alicante, porque claro, es evidente que ellos tienen un interés tremendo en ver dónde va el turista y lo que hace. Y luego, claro, sabemos que el Ayuntamiento es una entidad pública, claro, quizá es más fácil a veces hablar con un particular que con una organización privada que no pública. Pero
me estoy preguntando yo, ¿tiene más usos más que para que la persona lo lleve? Por ejemplo, las bicis de Madrid, para tenerlas localizadas. Al final eso también
pues estaría fenomenal, porque así no se las llevarían a Rumanía.
Efectivamente.
No. Anda que no aparezca.
No lo quería hacer tan así, pero sí.
Pues yo sí.
Aparte que las bicis de Madrid
se robaron y aparecieron allí.
Está localizada, y luego para esto es para personas, entonces tú con esto sigues a la persona. Luego hay dispositivos más específicos. Nosotros, por ejemplo, de aquí a un mes sacaremos en el mercado un dispositivo muy particular para motos, que también en esto es bastante distinto a los demás. Premito, nosotros nos metemos en un mercado, se podemos ofrecer algo distinto.
Una pregunta, ¿esto hay que cargarlo o hay que llevar batería, pila,
sí,
que dependa del usuario?
Esto lleva una batería que tiene, por cuanto pequeño pueda ser ese dispositivo u otros que tenemos, una autonomía bastante amplia, en el sentido que la persona...
O sea, gasta lo que un mando de garaje o de...
Hombre, no. Tú consideras que aquí hay un módulo GPS, el GPS trabaja con bastante intensidad.
Por eso digo, ¿cada cuánto hay que gastar?
Tú consideras que mediamente, si eso tiene una autonomía que puede fácilmente alcanzar las 48,
vale,
48 horas, sí, vale. No iría más.
Y el botoncito
este
que viene al teléfono, si yo le doy,
esto depende,
¿a quién llamo?
Este depende del mercado. Entonces, si vamos, por ejemplo...
¿Le llamas? A él le está llamando.
Es que me dan ganas. Eso es como cuando te subes un ascensor y te dan ganas, ¿no?
A ver, queremos hacer tengo el móvil apagado porque luego no decís que no funciona. No, esto depende del mercado, ¿no? Por ejemplo, For Puppies, que es el otro proyecto para ancianos.
Sí, quiero que hables de él también.
Sí, o para personas con alguna discapacidad. Los botones tienen distintos...
Tú puedes asignar, me refiero, ese botón,
sí,
para
sí,
que entre la llamada en uno u otro teléfono, ¿no? Desde el 112, si es un tema de emergencia, al teléfono de tu padre,
¿Y en
si
varios?
Quieres...
En varios también, en varios dispositivos también puede entrar el push, el aviso que das tú desde
sí,
aquí.
Sí, sí, por supuesto. Sí, ampliamente configurable el dispositivo o los dispositivos en general. Esto porque luego tienes que pensar que hay el dispositivo que tiene unas determinadas capacidades tecnológicas, pero luego hay una plataforma, el servidor nuestro, la aplicación nuestra, que nos permite hacer muchísimas más cosas. Uh-huh. Y luego, volviendo al proyecto de For Puppies, de los ancianos, uh-huh, es verdad, como decías tú, que hay muchos que se sabe, se ha perdido, una persona anciana se ha perdido, pero nosotros no vamos por allí. Nosotros donde nos dirigimos es en un concepto de, siempre hablando de tranquilidad, si yo estoy en un entorno donde puedo garantizar más tranquilidad, puedo dar más autonomía, más independencia. Entonces, si hablamos de personas mayores, le permito, le facilito incrementar su vida social porque le estoy dando más autonomía. Si hablo de una persona que pueda tener alguna discapacidad, trabajo en su autoestima. Entonces, esto para alejarnos de la Porque aquí cuando se habla de geolocalizzazione, no, aquí en general digo, cuando se habla de geolocalizzazione siempre dice vale, lo localizo. No, non è questo, è muchísimo más, es darle una herramienta que le permita socializar. Sea una persona anciana, sea una persona con discapacidad. Y entonces nada, for Pavis.
Y un poco seguir la actividad que lleva, porque una persona anciana, por ejemplo, a lo mejor tiene que hacer una serie de ejercicios. O
por supuesto, efectivamente.
Coño, si está todo el día en el sofá, o no, eso también, ¿no?
Mamá, levántate,
vete a comprar el pan.
Efectivamente, eso es fenomenal. De hecho, nosotros tenemos, en la aplicación tenemos un control de movimiento, ¿no? Entonces, esto me permite ver si la persona que estoy, de la cual soy el tutor, por ejemplo, está sentada todo el día, ¿no? Entonces la llamo, efectivamente, digo, mamá, levántate del sillón, por
pero
favor, y haz lo que tienes que hacer.
Tu madre será como sea. Yo le digo eso a la mía y me hace un corte de manga que vamos, me pones mi sitio en un momento, ¿eh?
Y, pero, vale, en esto se basa for Pavis.
Y es válido, ¿no? También para, me lo comentabas antes, ¿no? Para personas con discapacidad,
sí,
¿no?
Sí, esto, nosotros, por ejemplo, recientemente hemos estado hablando con una fundación en Pozuelo. Y claro, nos transmitían los problemas que hay niños que pueden sufrir alguna discapacidad, que no tienen la posibilidad de manejar un teléfono, que los padres están preocupados porque quieren darle autonomía, pero tienen miedo en darle autonomía, ¿no? Entonces, por allí vamos. O sea, en esas situaciones desafortunadas, intentamos darle una herramienta que le ayude a, como te decía, a trabajar un poco nell'autostima, nel coger fuerza, seguridad, nel coger el transporte público, nel salir de la metropolitana e coger un autobús.
¿Incluye el botón SOS?
Eso
lo incluye.
Sí, claro, incluye el botón SOS. Además, considera que ese dispositivo es al final es un teléfono, ¿no? Entonces puede recibir llamadas, puede marcar llamadas, marca llamadas en automático en función de los números que has configurado.
Lo de la caída también, ¿no? Creo que es interesante, sí, ¿no? La alarma se dispara cuando te caes.
Efectivamente. Luego, a través del servidor, por ejemplo, tenemos un apartado que se llama recordatorios. Entonces, si yo puedo apuntarme, si una persona tiene que tomar unos medicamentos un día sí, un día no, a una determinada hora, puedo configurar alarmas que llegaré por correo o por SMS que me recuerdan que la persona tiene que tomar la pastilla o lo que sea a una determinada hora.
Alarmas de zona también.
Sí, tiene muchas funcionalidades.
Alarmas de zona, ¿qué es eso?
O sea, en el sentido de que tú puedes decir que una persona, sí, por ejemplo, tu padre, lo comentaba hace poco con una amiga, y me decía, es que a mí, por ejemplo, que vivimos cerca de casa de campo, me da mucho miedo que mi padre, que ya está un poco mayor, se meta en según qué zonas. Entonces, sí. Tú le puedes dar un radio, por ejemplo, de 2 kilómetros, y si se acerca a esa zona o ha pasado esa zona, pues por lo menos te envía la alarma. Y te dice, mira, esta persona.
Eso está bien, ¿eh?
Eso está muy bien.
Sí, está bien.
Y para los niños.
También. Y para los niños.
¿Cuántos sois en el proyecto?
Porque Roberto evita hablar de control, pero es que al final a los niños hay que controlarlos.
Sí, pero para la gente mayor sí que yo creo que está mucho más enfocado para su tranquilidad.
Claro, para la
tranquilidad. Porque lo puedes encontrar como, claro, como una cosa que te puede ayudar en tu día a día.
¿Cuántos sois, Roberto, ya?
Ahora ya somos 7, 8 personas.
Sí. Va bien, ¿no?
Sí, va bien. Ahora ha llegado el momento de parar un poco el desarrollo y empezar
a vender. Hay tantos productos de lo que hablábamos antes de entrar, ¿no? Que hay tantos proyectos, pero bueno, yo creo que la geolocalización está a día de hoy en boca de todos.
Sí, sí, sí. Es un producto que estoy seguro que va a entrar bien.
Pues que tengáis...
Yo quiero saber
agárrate
dónde está el negocio. A ver, ¿cuáles son las cifras, las cantidades para decir, oye, me interesa, yo quiero ser un cliente vuestro?
Ajá. Uh-huh.
Y entonces, ¿cuánto tengo que pagar por
a
este
nivel particular?
Mira, a nivel particular, tú consideras que nosotros hemos empezado con el B2B, quiero decir.
Ajá.
Nosotros,
a la empresa, B2B,
cliente,
Begoña,
la
empresa.
A la empresa. A la empresa puede ser un centro de día, una asociación, una fundación, etc. Ajá. Entonces, al particular todavía no hemos entrado, porque eso simplemente porque tenemos que decidir si lo hacemos nosotros, entonces venderemos directamente, que nos permitirá bajar un poco el precio, claro. O si entramos con una distribución.
Con distribuidores.
Efectivamente. Ajá. Entonces, el dispositivo tiene un coste, evidentemente, y luego un canon. Un canon, un servicio. Tú considera que el servicio cuesta, puede variar de 8 a 10 euros al mes. Entonces, estamos hablando de costes bastante limitados para, para la... La,
sí,
para
el
lo
que ofrecemos,
que ofrece. Efectivamente. Uh-huh. Luego, teniendo en cuenta también que tiene funcionalidades de teléfono, nos parece que son cifras que son bastante alcanzables.
Ajá.
Ya te has quedado sí, satisfecho sí. Ya. Muy ya puedo tranquilo. Decir sí. Que gracias, que les vaya muy bien eso.
Sí. Ahora díselo.
No, se lo va a decir Chema.
Roberto, Alba, muchas gracias. Nos encantan los emprendedores.
Gracias. Que vaya genial, muchísima suerte. Y nada, que lo contemos.
El sábado, el sábado a las 4 nos escuchamos.
Te escuchamos el sábado y la semana que viene te vemos por aquí.
Venga, la semana que viene nos vemos, Begoña.
Venga, gracias, Chema.
Gracias, suerte.
Onda Madrid. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com. La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Sporting de Portugal, Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño. Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues quedan 15 minutos para que sean las 12 del mediodía y esos 15 minutos vamos a intentar aprovecharlos muy bien, muy bien. Hablando de cosas que tienen que ver con lo misterioso, iba a decir, que sí, que muchas veces Álvaro
sí,
Martín,
sí, es
con
sí,
sus ecos de lo misterio. Remoto, trae, pero también con cosas prácticas, a veces, sí. A veces te puedes poner práctico, ¿eh?
Mira, al igual que acabamos de grabar una entrevista sobre cómo interactuar con los aparatos, con, digamos, el otro lado, lo paranormal, pero muy práctica, muy didáctica. Y la semana pasada hablábamos de esos misterios de la tecnología, la realidad virtual y demás. Pues efectivamente, os voy a contar un poquito de qué va a ir el programa de este sábado de Ecos de lo Remoto. Y después vamos a conectar con Laura Tejedina y vamos a hablar de una cosa muy interesante que yo creo que a todos los oyentes les interesa. Porque habla del misterio, pero también del bienestar, puro y duro. Uh-huh. Pero bueno, antes quiero que veáis una fotito. Fijaros, aquí tenemos a un amigo.
A ver.
Estáis viendo a un ser que se llama el ser de Atacama.
¿Atacama, el desierto de Chile?
Sí, del desierto de Chile. Es una criatura de 15 centímetros que fue encontrada... Yo he estado delante suyo, la trajeron a Barcelona el año pasado y fue encontrada pues en las ruinas de un pueblo que se llama La Noria, un pueblo pues, que se dedicaba al salitre y demás. Y pues en el año 2003...
¿Pero esto es la cabeza?
Esto es la cabeza.
Es la cabeza, sí.
Ya digo, mide 15 centímetros. Se dijo, es un muñeco. Ya se ha demostrado que no está armado. No está armado con huesos de animales. Se sabe que es un espécimen real. Ahora bien, humano, de otro lugar, de una leyenda que cuentan los indígenas de la zona, pues este fin de semana vamos a desmenuzar todo lo relativo al ser de Atacama, porque tenemos las voces de todos los expertos que han intervenido en sus análisis.
¿Y no le han hecho una autopsia al bicho?
Autopsia no se puede, porque es que te lo cargas. Lo que sí que se han hecho han sido muchas pruebas. Y, por ejemplo, la secuenciación del ADN. Ya os digo que hay incluso controversia en respecto a esto. Se dice que es humano, pero ya me diréis si habéis visto algún feto con estas características.
Para nada.
Porque además tiene todos los huesos bien formados. Bueno, pues este sábado hablamos con todos los expertos a favor, en contra, de dónde viene este hombrecillo. Ya os digo que la hipótesis extraterrestre se cae por su propio peso, pero podría obedecer a una leyenda que tienen los indios locales, que son unas criaturillas que salían de dentro de la tierra.
Ah, porque es chiquitito, además.
Es muy pequeño.
Es como tamaño... Ajá. Que cabe en la palma de la mano.
Muy mal dicho, pero parece un llaverito.
Sí.
Que puedes llevar contigo.
Cabe en la palma de la mano.
Cabe en la palma de la mano. De hecho, se han hecho reproducciones y demás. Lo del llavero lo digo con conocimiento de causa. Y además, en un momento dado, la primera persona que compra esto, este ser, que lo encuentra un huaquero, un buscador de tesoros y de tumbas allá por Chile, pues la primera persona que lo compra lo coloca a una discoteca y le hace un agujero en el cráneo para que esté ahí expuesto como museo de gabinete de curiosidades.
De los horrores.
De los horrores también. Pues después se analizó. Y hoy en día nos ha llegado la última noticia. Un equipo de Stanford, finalmente la Universidad de Stanford, lo ha acabado de analizar y se dice que puede ser una extrañísima malformación, una extrañísima deformación genética que, desde luego, para buscar la explicación hay que ser muy rebuscados. Pero estaremos este sábado muy atentos con absolutamente todos los datos. Lo hemos llamado el programa Expediente Atacama y hablaremos de todo lo relativo a este ser que le llaman cariñosamente Ata por lo de Atacama. Y estamos escuchando una música muy épica. Vamos a escuchar una parte. Porque tenemos al otro lado de la línea a Laura Tejerina, directora de Despierta y Entrena, que nos va a traer un nuevo evento, una nueva forma de contemplar el bienestar. A nosotros que nos gusta el misterio, nos gusta contar historias, pero no nos hemos dado cuenta de que tal vez todas las historias épicas tengan una base común. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Perdón que me he quedado ahí con la garganta enganchada.
Nos pasa, bueno, muchas veces, no pasa nada.
Otro día vamos a dar pautas también para todo esto, pero... nos traes una cosa que se llama el viaje del héroe. ¿Dónde tiene su origen todo esto? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues el gran representante de esta idea del viaje del héroe es Joseph Campbell, que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras. Uh-huh. Y Joseph Campbell, a través de una serie de investigaciones, descubrió que un montón de culturas y de civilizaciones de distintas épocas, e incluso algunas que no habían tenido ningún contacto con el exterior, tenían una serie de mitos y leyendas que siempre cumplían la misma estructura narrativa. Uh-huh. Entonces, a partir de esa idea elaboró lo que era el viaje del héroe, que se sigue usando a día de hoy en todo tipo de historias, cuando vamos al cine, cuando leemos al libro, cuando leemos un libro, estamos siempre consumiendo la misma estructura narrativa del viaje del héroe.
Por ejemplo, Alipio y Begoña, una película que os haya gustado mucho o un libro que sea de aventuras.
¿De aventuras? Uh-huh. Avatar.
Avatar, sí, yo también. Yo soy fan de Avatar y estoy esperando que llegue el 2020 para ver la continuación.
Y de hecho, en una sección radiofónica que tenía, ponía la banda sonora de Avatar, que es preciosa. Bueno, Laura, pues Avatar, por ejemplo, cualquier película tiene esa estructura, ¿verdad? Y que además tiene como varios pasos, varios itinerarios.
Eso es. Bueno, me hace mucha gracia que mencionéis Avatar porque se comparó en su momento muchísimo con Pocahontas de Disney. Uh-huh. Con lo cual ahí tenemos... una idea muy, muy similar, con muchos elementos comunes, muchos detalles casi místicos y referencias que dan fuerza al héroe o a la heroína en el caso de Pocahontas y que se repiten en Avatar, como el árbol de la sabiduría, que también está presente en un montón de historias, en un montón de tradiciones, y a día de hoy muchas civilizaciones rinden culto al gran árbol del pueblo o de la región. Uh-huh.
Vamos a desgranar un poquito, Laura, este viaje del héroe que vamos a ver, por cierto, este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Prosperidad. Ahí tienen la forma para contactar, teatroprosperidad.com. Ahí está para sacar tickets. Y realmente, Laura, todo comienza con una llamada a la aventura. También lo podemos llamar.
Bueno, en realidad no. Todo comienza con lo que se llama el mundo ordinario, que en nuestra vida cotidiana podríamos comparar con la zona de confort, y es ese estado rutinario en el que nada ocurre, tenemos una serie de comodidades o de elementos que damos por supuestos, que damos por hechos, y a partir de esa llamada a la aventura, de un acontecimiento que puede ser traumático o positivo, nuestro mundo ordinario se resquebraja y se nos invita a emprender un viaje o a emprender un cambio en nuestra vida que va a estar lleno de momentos felices, de dificultades, de luchas, etcétera. Con lo cual todo empieza con un mundo ordinario y con un evento que nos saca del mundo ordinario y que es la llamada a la aventura para emprender el viaje.
Ajá, aquí empezaríamos, efectivamente. Primero tenemos que salirnos de la zona de confort y no es fácil, ¿verdad?
Pues no, no lo es. De hecho, mucha gente necesita varias llamadas a la aventura para emprender el viaje.
Por ejemplo, en tu caso, para interesarte por todo esto, ¿también tendrías algún tipo de cambio o de llamada en este sentido?
Mi propuesta para el taller del domingo es que en realidad la vida es una sucesión de viajes del héroe. Esto es un proceso cíclico en el que constantemente estamos cambiando. Entonces completamos un viaje del héroe, nos acomodamos en la zona de confort durante un tiempo, que también está bien estar en la zona de confort, hasta que ocurre algo que nos obliga a movernos, a cambiar, y emprendemos otro viaje del héroe.
Laura, pero eso significa que siempre tiene que ser un motivo exógeno, fuera de nosotros, lo que nos haga empezar esa aventura. ¿No puede estar en nosotros mismos?
Hay gente que sí se lanza una aventura por sí sola, pero por lo general muchísima gente necesita toques de atención o circunstancias incluso extremas para cambiar radicalmente su vida. Ocurre a veces, y esto es realmente triste, pero ocurre con personas que durante años no se han cuidado físicamente en absoluto y de repente se dan de frente con una enfermedad física y se dan cuenta de que o cambian, la llamada a la aventura extrema, o todo va a ir a peor. Entonces, por lo general, eso es. Por lo general son llamadas externas, pero es verdad que hay mucha gente que consigue conectar dentro de sí mismo con la motivación interna para decir, oye, pues estoy bien o estoy mal en mi zona de confort y me apetece cambiar o necesito cambiar. La verdad es que son pocas personas las que buscan esa motivación dentro.
Y, por ejemplo, otro ejemplo sería alguien que lleva trabajando mucho tiempo y de repente pues se queda en paro y tiene que decidir hacia dónde va su vida. Si sigue buscando de la misma manera el trabajo o cambia radicalmente porque no es, ni siquiera se da cuenta que ni siquiera estaba haciendo lo que más le gustaba. Bueno, y también, Laura, el viaje del héroe nos habla de que tenemos que tener compañía. El héroe en solitario es capaz de realizar su cruzada, por así decirlo, su aventura.
Los mitos y las leyendas nos enseñan que no. Don Quijote tiene a Sancho, Luke Skywalker tiene a sus queridos droides, C-3PO y R2-D2. Otro ejemplo bastante curioso, Frodo Bolsón, al final necesita muchísimo más de lo que él imaginaba la ayuda de Sam en todo su viaje para destruir el anillo.
Y hace falta también un mentor.
Mentor o maestro o persona de referencia puede ser uno solo o pueden ser varios, que es lo que normalmente ocurre en nuestra vida cotidiana. Nosotros aprendemos de maestros en el colegio, en el instituto, en la universidad, aprendemos de jefes en el trabajo, aprendemos de amigos que dan una perspectiva distinta a nuestra vida, y en las historias pues lo tenemos perfectamente. Obi-Wan Kenobi es el que se encarga de enseñar a Luke. Y bueno, finalmente en el viaje del héroe suele ocurrir que el alumno siempre llega a superar a su maestro, se convierte a su vez en maestro en futuras historias.
Y al igual que hablábamos el ejemplo del Señor de los Anillos, pues tendríamos por ejemplo a Gandalf. También además encarna la figura arquetípica de ese ermitaño, también si hablamos del tarot, de ese mentor, ese hombre barbudo que es experto porque lleva toda su vida aprendiendo, lleva toda su vida estudiando y que puede transmitir unos conocimientos vitales a las personas que quieren hacer su misión vital, en este caso, como es el Señor de los Anillos, pero como es la vida en general, que podemos también aprender de otras personas que nos encontramos por el camino. Y, por ejemplo, cuéntanos, porque hablamos de una salida, de una iniciación y de un regreso. ¿Cómo es la tercera parte, digamos, o el tercer bloque de este viaje?
Lo más significativo de ese regreso es que el héroe necesita volver a su lugar de origen o a su punto de partida. Pero muchas veces suele ocurrir o que el héroe ya no es la misma persona, lógicamente no lo es por el proceso de aprendizaje que ha tenido, o bien que llega a un lugar que ha cambiado radicalmente y que ya no es exactamente su lugar de origen. Esto lo vemos en las historias muchísimo. Pero en un ejemplo práctico de la vida real podríamos mencionar a toda la gente que se tiene que marchar a otro lugar para estudiar o trabajar, que hace su vida en un nuevo entorno y cuando regresa años después se encuentra con que nada es igual que cuando se fue. Ha perdido amigos, hay gente que que está juzgando y criticando porque esta persona se fue, etcétera. Y al héroe de las leyendas le ocurre lo mismo.
Eso le pasó a Ulises.
Por supuesto.
Qué buen ejemplo, sí señor, que también se cumple, por supuesto. Claro. Cuanto más clásica la historia, mejor se cumplen los patrones del viaje del héroe. Bueno, Laura, pues nos vamos a ver las caras. Nos
no,
vamos
ahora
a ver
ya
todos.
Cada historia, cada película que veamos la compararemos.
Pues, por supuesto. Y este domingo aprenderemos a aplicar todo esto que suena muy épico y muy mítico, pero a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día. ¿Por qué? Pues para nuestro bienestar, en esto que se llama los domingos de prosperidad. Laura, de Despierta y Entrena, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme y por llamarme y que paséis un buen día. Nos vemos el domingo.
Pues nos vemos el domingo a las 7 en el Teatro Prosperidad y este sábado tienen una cita con el misterio. Begoña ya se ha convertido en una experta del ser de Atacama, así que vamos a analizar a este hombrecillo, a ver qué resultados tenemos y a ver qué conclusión, porque todos los oyentes luego también opinan, comentan muchísimo. Pues a ver qué opinión tienen, porque habrá sorpresas.
Muy bien. Pues eso será el sábado de 12 de la noche a 1 de la madrugada en Ecos de lo Remoto con Álvaro Martín. Pues nada, muchísimas gracias y nada, por contarnos este avance y estaremos muy pendientes del programa.
Pues a viajar con los héroes y a desmenuzar este ser de Atacama. Un fuerte abrazo para todos.
Muy bien, hasta luego. Y enseguida faltan apenas unos segundos para llegar a las 12 del mediodía y como saben aquí en Onda Madrid a las horas en punto tienen una cita con la información con nuestros compañeros de los servicios informativos. Así que les dejamos ahora con información.